Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche.
Las 11:30, las 10:30 en Canarias, ¿qué tal estás? Muy buenas noches, bienvenidos a este partidazo del viernes, que es un día de felicidad para el Real Madrid de baloncesto, ya que hace unos minutos ha conseguido la 35ª liga de su historia, 5 de las últimas 7, lo que convierte a Pablo Laso en un entrenador, si no lo era ya, que pasará a los anales de la historia como uno de los más grandes, y lo que le queda todavía al técnico vitoriano. Esta noche, en el cuarto partido de la final, se ha jugado en el Palau, Barça 68, Real Madrid 74, Facundo Campazzo, el base argentino del Real Madrid, ha sido el MVP, y así se cierra la temporada del baloncesto, a la espera, eso sí, de que llegue a finales del mes de agosto, primera quincena de septiembre, el Campeonato del Mundo, el Mundial, que se disputará en China. Nos vamos directamente hasta el Palau, allí está Enxuáncar, está Albert Díez y está Pilar Casado. Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
¿Dónde estás?
En la puerta del estrechísimo pasillo de vestuarios de este Palau, el que le corresponde al Real Madrid, que ya te digo que da metro y medio, poco más, y en el que, bueno, empiezan, es tradicional que cuando ya ha entrado la primera remesa de prensa en el vestuario, cuando ya se han duchado en cava y lo han celebrado un poquito, bueno, pues hay una puerta muy cercana, apenas hay 4 o 5 metros, y se van haciendo las fotos de los campeones. Entonces esto es un abrir y cerrar puertas y un trasiego de la una a la otra de momento.
¿El Madrid tiene previsto viajar hoy mismo a Madrid o se queda en Barcelona?
Volver a casa, sí.
Vale, o sea que lo celebrará, no sé si lo celebrará esta noche o tendrá actos más adelante.
Pues, hombre, de la agenda, digamos, oficial, aún no sabemos nada. Mañana es sábado, pero bueno, seguiremos informando, qué diría aquel.
Vale, pues esperamos las noticias y esperamos también a los protagonistas en esa puerta del vestuario del Real Madrid. El Barça está Albert Díez. Hola, Albert, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches a todos.
Joder, se nota la diferencia entre una puerta y otra.
Sí, aquí hay un poquito más de espacio.
Más tranquilidad, sí.
Sí, mucha más tranquilidad, sí. Además, acabamos de salir de la sala de prensa de este Palau Blaugrana, donde ha estado Svetislav Pešić. Bueno, elegante, primero, como entendemos que debe ser, elegante como es él, felicitando al campeón, felicitando al Real Madrid, diciendo que la victoria en este cuarto partido de la serie final ha sido merecida. Él ha incidido en que ha decantado esa victoria del Real Madrid, sobre todo el rebote, son 30 capturas por 46 del Real Madrid y también las faltas. Y por cierto, ha habido noticia en las dos últimas preguntas que le hemos trasladado a Svetislav Pešić, básicamente porque a punto de cumplir 70 años, renovando temporada a temporada y cerrando temporada, valga la redundancia, queríamos saber por dónde pasa su futuro. Ha dicho que tiene una oferta de 2 temporadas del FC Barcelona, que como mínimo la temporada que viene va a seguir entrenando aquí en el Palau.
Muy bien, pues confirmada por lo tanto la continuidad de Svetislav Pešić al frente del FC Barcelona para la próxima temporada. Y en el Palau está también Enxuáncar. Hola, Enxuáncar, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, buenas noches.
Qué gran final ha jugado el Real Madrid,
Qué gran final se ha jugado, pero yo creo que el mejor ha sido el Real Madrid en el cómputo global y sobre todo creo que el Real Madrid se merecía este título en una temporada en la que llegó a la Final Four, perdió la semifinal frente al Cheska y llegó también a la final de Copa, perdió la final frente al Barça, pero esta serie yo creo que se la ha preparado muy bien y la ha ganado con justicia. Con justicia para mí también se ha llevado el MVP, el mejor jugador, Campazzo, porque aunque hoy Tavares fue realmente tremendamente influyente en el resultado final, en el cómputo global de esta eliminatoria, Facu Campazzo ha sido el mejor. ¿Y quién lo diría cuando llegó al Real Madrid como un jugador más? No es un jugador más, es un jugador muy importante.
Y hay que hacer un recuadro especial para Pablo Laso, que llegó al Real Madrid sin apenas hacer ruido, casi por la puerta de atrás. Ha conseguido ya 5 ligas, 5 copas, 2 Euroligas y lo que te rondaré, Morena, porque todavía es un entrenador muy joven que tiene muchísimo recorrido por delante. Es uno de los grandes
títulos,
entrenadores españoles de la historia.
¿Cuántos títulos ha logrado? 17 en 24 finales y se ha jugado 33 competiciones, es decir, más de la mitad de las competiciones que ha jugado, las ha ganado Laso. Ya está, he leído un Twitter de Manolo Lama, que tiene toda la razón, ya es leyenda de los entrenadores españoles y leyenda también del madridismo, como lo fueron y lo seguirán siendo por los tiempos de los tiempos, Ferrandis y Lolo Sainz. Pablo Laso está ahí, en ese podium.
Pues enseguida volvemos hasta el Palau Blaugrana para analizar más detenidamente la victoria del Real Madrid y la consecución de este título que, insistimos, hace el número 35 para el club blanco a lo largo de la historia de la Liga. Al margen del baloncesto, el protagonista que más nos ha llamado hoy la atención, y él no quería evidentemente, ha sido Àlex Bergantiños. Ayer sufrió la tremenda entrada de Pedraza en el Depor Mallorca, tan fuerte como involuntaria, y hoy ha salido del hospital y ha salido con 70 puntos de sutura, es fácil decirlo, 70 puntos de sutura en su boca. Imagínense el trabajo que han tenido que hacer los cirujanos para restañar todas las heridas que presentaba el jugador del Deportivo de La Coruña. Esperamos que a Àlex Bergantiños le guste la sopa y el puré, porque me parece que durante bastantes días va a estar ingiriendo solo alimentos de este tipo. Pepe Torrente ha estado con él antes de marcharse a su casa.
Suerte es la herida, es el labio, todo lo que ha sufrido el impacto, y no hay nada afectado ni de mandíbula, ni de dientes, ni nada, así que es complicado poder estar en tan poco tiempo. Si fueron unos días después, seguramente tocará sufrir con los compañeros en la grada.
Tú por aquí, Pedraza, me imagino que viendo un poco cómo estabas, ¿no?
Sí, sí, animarme y yo también transmitirle la tranquilidad a él, porque bueno, yo mismo le comentaba que pasó algo parecido con Torres a mí hace unos años, y son cosas de fútbol, ¿no? Tenemos la mala suerte del balón dividido, resbalar los dos a la vez, él le pilla con la pierna por delante y me impacta en la cara, así que cosas que pueden pasar en la profesión.
Àlex Bergantiños, que todo parece indicar que viajará hasta Palma para estar presente, no jugar, pero sí estar presente en el partido en el que se va a resolver el último puesto de ascenso a la primera división. Recuerden que el Depor parte con ventaja clara 2-0 después de la victoria conseguida ayer en el Estadio Herculino frente al Mallorca. El partido del domingo a las 9 de la noche. Por cierto, Marc Pedraza ha sido sancionado con 2 partidos por la expulsión que sufrió tras la entrada, y el fisioterapeuta Maui Vicens ha sido sancionado con 4 partidos, fisioterapeuta del Mallorca, claro, por protestar las decisiones arbitrales. En la actualidad del Real Madrid, lo más comentado del día ha sido la noticia que ayer nos contaba Arancha en el partidazo, y es que el club blanco no va a ir a por Neymar. Lo descarta y fija sus pretensiones, remotas pretensiones eso sí, en Kylian Mbappé, sabiendo que su fichaje es harto complicado. El que se marcha del Madrid al Atlético de Madrid, es una noticia que ya se confirmó ayer, es Marcos Llorente, que va a tener una cláusula de 120 millones en el club rojiblanco y que esta mañana ha pasado reconocimiento médico. Se va del Madrid al Atleti, pero sin ningún remordimiento de conciencia.
Muy ilusionado, muy contento, muy feliz, era lo que quería, venir aquí, y bueno, aquí estoy con ganas de empezar a entrenar con mis compañeros. Yo estaba seguro de que quería ir a un proyecto con ambición y que sobre todo apostaran por mí, y bueno, pues aquí tengo las dos cosas.
¿Preocupada la respuesta de la afición del Real Madrid antes de tomar la decisión?
No tengo miedo, me voy con la conciencia muy tranquila de haberlo dado todo, de haber trabajado lo máximo que he podido y en ese sentido me voy tranquilo.
Y desde esta madrugada sabemos que Fernando Torres deja el fútbol profesional después de jugar en el Atleti, en el Liverpool, en el Chelsea, en el Milán y en el Sagantosu, que es el actual club en el que está, al que pertenece, el del fútbol japonés. El fuenlabreño abandona el fútbol profesional dejando tras sí una Champions, 2 Europa League, una FA Cup y sobre todo deja tras de sí un campeonato del mundo y 2 Eurocopas que consiguió con la selección española.
Hola a todos. Estoy haciendo este vídeo porque tengo algo muy importante que anunciaros. Después de 18 años apasionantes, ha llegado el momento de poner punto y final a mi carrera. El próximo domingo, día 23, a las 10 de la mañana, hora local en Japón, ofreceré una rueda de prensa en Tokio donde daré a conocer todos los detalles y contestaré a vuestras preguntas. Nos vemos allí.
Lo que pasa es que la rueda de prensa es a las 3 de la madrugada, Alcalá. No sé si vas a tener que irte hasta Japón.
Joder, me encantaría.
Bueno, pues me encantaría, estás perdiendo el tiempo. ¿Cuántas horas?
¿El domingo?
3 de la madrugada.
O sea, ¿madrugada del sábado al domingo, sí, o del domingo al lunes?
Yo creo que es de la madrugada del sábado al domingo.
¿Del sábado al domingo?
Sí.
Bueno, si...
10 de la mañana de allí, 3 de la madrugada aquí.
Si se mueve Jesús Bueno y Vaquero mañana por la mañana, llego, ¿no?
Llegas, ¿no?
Llego.
Pero el lunes tienes otros compromisos.
Bueno, también llego.
También llegas. Joder, pareces Willy Fogg. Sí. Tendrás buena tarjeta de puntos estas, ¿no?
Sí, es lo único que tengo.
Las vacaciones te salen gratis, joder. Del mercado de fichaje, Rubén García se va de Levante a Osasuna, fichado, en este caso, por 3 millones de euros. El Pichu Cuellar ha llegado a un acuerdo con el Leganés para ampliar su contrato hasta el año 2021. Luis Muriel, el delantero colombiano, se va tal y como nos han comentado estos días los compañeros de Cope Sevilla, al Atalanta de Bérgamo, que la próxima temporada va a jugar la Champions. Un equipo sorprendente, ¿eh?, esta temporada. Ha sido una de las grandes revelaciones del calcio italiano. Ariz López Garay, el ex del Numancia, entrenará al Tenerife la próxima temporada. Y en Italia, Marco Giampaolo es el entrenador del Milán. Y los seguidores del Atlético de Madrid están ansiosos a la espera de que se confirme el fichaje de Joao Félix. El lunes decíamos, o decían sobre todo las webs, mañana será oficial. El martes decían, mañana será oficial. El miércoles decían, mañana será oficial. Y el jueves decían, mañana será oficial. Bueno, pues no sé. Hecho oficial. Pero no se preocupen, porque está al 99%, nos han dicho fuentes cercanas a la negociación.
Esa que... es mítica también.
Pero son palabras textuales de la persona que lleva las negociaciones.
Con Hazard pasó algo parecido, ¿no?
También sí.
Era mañana.
Y el mañana no
llegó. Bueno, mañana llegó al final.
Sí, al final llega. O sea. Y va a llegar el de Joao Félix, ¿eh? Queda algún flequillo, pero nada, en las próximas horas se va a hacer oficial. Es que no, es verdad.
Lo fue coger la pasta.
No, hombre, no.
Ah, bueno, menos mal.
No, ahí entran ya los condicionantes de los pluses, de las cantidades variables. No, la pasta gorda, esa está decidida.
Vale, vale.
Son los 120 millones que se lleva el Benfica y los que se va a llevar el jugador, eso ya están fijos. Pero, por objetivo, ya sabes que hay cantidades que oscilan. Si tanto sí, por conseguir tanto, que si consigo la
bota. Si gano el balón de
el
oro.
Balón de oro, la bota de oro, para seguir, si nos metemos en la Champions, bueno, pues estas cosas. Pues esos flecos son los que quedan por determinar y a partir de ahí será oficial el fichaje de Joao Félix por el Atlético de Madrid. Y ya tenemos fecha para el Gamper, será el 4 de agosto y enfrentará al Barça con el Arsenal. Un buen partido, ¿eh? No cabe duda, porque tenemos últimamente torneos de verano que casi pues han pasado al
quedan los que quedan.
De la anécdota, ¿no? Teniendo en cuenta lo que eran antes estos torneos de verano. Bueno, pues un Barça-Arsenal el 4 de agosto, la verdad es que tiene buena pinta en el Camp Nou. Y recordamos que la selección sub-21 se enfrenta mañana a las 9 de la noche en el Renato de Lara de Bolonia a Polonia. Incluso la victoria puede que no sea suficiente para el equipo de Luis de la Fuente, aunque hay que apurar todas las posibilidades. Luego les explicamos las cábalas que tiene el conjunto, la selección sub-21, para pasar a la siguiente fase de esta Eurocopa. Y en Fórmula 1, Gran Premio de Francia, domingo 3 y 10 de la tarde, circuito Paul Ricard, Gran Premio de Francia de Fórmula 1, Mercedes, Ferrari y McLaren. Hola, Carmichael.
Hola, ahí está.
Qué bien
ahí
suena eso, Ferrari, Mercedes, Ferrari y McLaren.
Sí, suena a carreras clásicas, efectivamente. Bueno, es un poquito espejismo. Quinto, Lando Norris delante de Red Bull. Va muy bien el McLaren. Hay que tener en cuenta también que llevaba las mejoras previstas en la suspensión delantera, las ha probado Carlos Sainz, que es el que ha funcionado peor. O sea que mañana, cuando le ponga lo que llevaban hasta ahora, porque la suspensión delantera era un poco revolucionaria, puede estar Carlos delante. Séptimo Sainz, muy bien. Y hemos tenido polémica fuera de la pista. Se arrastra lo de Canadá, lo han mirado los comisarios otra vez. 7 pruebas ha presentado Ferrari, 5 desestimadas, 2 consideradas irrelevantes. Una ha provocado cachondeo, porque han presentado el vídeo del expiloto Karun Chandok analizando la imagen en la Sky, que podíamos haber mandado la de uno de Pedro de la Rosa, por ejemplo. O algo de Roberto Meri o también. Andy Soucek. Bueno, pues Ferrari ha puesto eso como prueba irrefutable. Bueno,
así les ha ido.
Y así les ha ido. No lo han admitido. Al final la victoria se la queda a Hamilton. Palabras de Vettel, que te doy ahora como titular y después ampliamos. ¿Qué quieren que hagas? ¿Que nos retiremos? Si nos retiramos, entonces no habrá problemas. Fíjate el cabreo que tiene Vettel.
Pero luego ha dicho que era una broma, eso que se retiraba.
Ha dicho que es broma, pero ya lo ha dejado caer. Dice que este reglamento tiene demasiados párrafos y que si quieren que pilote de otra manera, que hagan otros circuitos. Es decir, está muy enfadados en Ferrari porque dicen que es un golpe al deporte.
Pues luego lo analizamos. Y en el campo del gas hablaremos de la velada que tenemos mañana en Torrelavega. Espectacular velada en la que Sergio García defenderá su título europeo y con John Fernández estará también en esa velada de Torrelavega. Así como la última victoria de Tyson Fury el pasado fin de semana en Estados Unidos.
We live and die 'cause there's no surrender.
Ha calado, te rías, hombre. Esto es que tú no has ido a este tipo de conciertos, claro. Si en vez de ir a ver tanto a Alejandro Sanz, fueras a ver a Judas Priest,
claro.
Sentirías como...
Se me removería algo por dentro, ¿no?
Es que, no, se te remueve, te retumba el cuerpo cuando tú oyes música de esta en directo, en un pedazo de concierto esto.
Es una experiencia que no he tenido en la vida.
Es verdad que en directo y en disco no tiene nada que ver.
No, mucho mejor en directo. Pero es verdad que los atizan a los Marshall, los altavoces ahí a tope.
Y retumba, te hace el cuerpo, boom, 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 boom.
O sea, yo tenía que haber ido menos a Alejandro Sanz y más a Judas Priest,
por ejemplo. Vale. Bueno. Mira, mañana vamos un montón a ver a Marea.
¿Vais a ver a Marea, no?
Pagando, por cierto, que aquí la gente se cree que no solo vamos de por la cara a los conciertos, no.
¿Tienes entrada?
Sí, claro.
Venga, voy contigo.
Hombre,
Juanma
también, sí. La saqué el primer día. En cuanto se pusieron a la venta, la saqué. No sé si te va a gustar mucho, pero...
No, sí, tengo un par de ellas en mi playlist, en el iPhone. Sí.
Ponemos Judas Priest porque cumple 50 años... Pero 50 años tocando, desde que se hizo este grupo, desde que se creó este grupo de Birmingham, en el año 1969.
O sea vais en paralelo.
¿Tú y... Yo les llevo unos meses.
¿Y Judas Priest?
Yo soy del 68, les llevo unos meses.
Estos se habrán cambiado la sangre ya un par de veces, ¿no? Con lo que llevan encima, 50 años tocando. Debe estar ya la cosa...
Año de rebeldes el 68, ya se explica todo.
Sí, claro, ya ves tú, así de rebeldes hemos salido. ¡Hala, pues que suene la música!
Dale.
Dicen que el cantante se parece a Swankar narrando. Swankar.
Puede, a ver. Tiene un toque.
Con atún.
Hombre, yo me quedo de todas maneras con...
Rigoletto.
Con Camarena.
¿Con qué?
No, con Javier Camarena.
Ya. Vale.
Claro, no es su estilo. Claro, a él se le remueve algo por dentro con Javier Camarena, a ti con Judas Priest y a mí con Alejandro Sanz. Pues sí, pa' gusto los colores.
Profe Paniagua, hola, profe, Gabón, muy buenas. ¿Está el profe? Sí, pues no me oye. Ah, bravo, no me digas que sí porque Jesús. No le oigo. Hola, profe.
Jesús.
Dime, Pilar, soy Joseba.
No, contigo no quiero negocios. Aún no.
Pues
aguántame un poco,
A esta hora ya y con el programa en marcha, los negocios los deberías hacer conmigo, yo creo.
Lo arreglamos fácil. Abrimos Paniagua, PFL Pilar Casado.
Está Paniagua. Hola, Pani.
Parezco nueva, yo
no
también.
Está, no está, vale. Pues nada, pues no está Paniagua. Pues a ver si podéis enganchar a Paniagua porque debería
ahora
estar.
Con la tortilla.
Sí, no ha cenado, al descanso.
Claro, está Paniagua, pobre.
Paniagua, ¿cómo estamos? ¿Qué se cuece en el vestuario del Madrid, Pilar? Es lo que estás negociando con Jesús ahora.
No estoy esperando una cosa. Para ti. Ya está aquí, puedo leer.
Vale. ¿Está Pani o no? Que me están diciendo que sí, pero no está. No me digáis que sí si no está. Porque no. Vale, pues luego cuando esté... sí. Hola, profe. Hombre,
¿qué tal?
Profe, ¿qué tal?
Vamos.
Ha costado.
El cable.
Como dijo aquel una vez, me han pisado el cable inalámbrico.
Joseba.
Dime, hombre, Pilar.
Quítame la PFL y que de momento solo voy a poner un pinganillo. Que lleva un trofeo de MVP, ¿te quieres bañar? Pues vas a dejar el cassette para después, de momento. Estoy con el MVP de esta final, con Facu Campacho. Mira, voy a hacer una cosa, te voy a sujetar el trofeo, así, que pesa un poco, y así por lo menos de aquí a que te toque la ducha puedes descansar un poco. MVP de una final que ganáis en casa del eterno rival, Facu.
Sí, la verdad que contento porque esto es un condimento también. Quiere meterle que sea un condimento, que sea en esta cancha tan del eterno rival, pero nada, contento por todo cómo se dio. Fue un año muy largo, muy duro, con muchas piedras en el camino que supimos mover, pero bueno, tanto esfuerzo tiene su recompensa, ¿no?
Pues Joseba tiene puesto un auricular el Facu, ¿eh?
Hola, Facu, ¿qué tal? Enhorabuena, buenas noches.
Muchas gracias, buenas noches.
No sueltas el trofeo, te he visto desde que te lo han dado.
Lo tengo en mi mano, ¿eh?
Bueno, ahora está en buenas manos, pero vamos.
Es mío.
Vas a dormir hasta con él, ¿no, Facu?
No. Este trofeo, la verdad que obviamente me pone muy contento, pero el más importante es el que tiene la manito sosteniendo la pelota. Ese por cual tanto luchamos. Lo del MVP es secundario. Con este equipo... podría haber sido cualquiera también, pero el título, el original, que luchamos tanto durante toda la temporada, la verdad que el equipo se lo merecía más que nada.
Claro, y es que os faltaba esto, porque habéis rozado tantos títulos, la Copa se os fue como se os fue, la Euroliga se fue como se os fue, y ahora qué gran final habéis jugado, a nivel individual y a nivel colectivo.
Sí, tuvimos Mucha mala racha a la hora de pelear títulos esta temporada con la Copa del Rey y la Euroliga. Pudimos ganar la Supercopa, que quiera o no, es un título que te ayuda a empezar con confianza la temporada. Y bueno, sabíamos que teníamos que defender este título de la ACB, así que con buenos choques contra la pared que tuvimos durante la temporada pudimos sacar la cara, dar la cara en todo momento, sacar nuestra mejor versión, sacar nuestra versión ganadora y conseguir este título que tanto anhelábamos y bueno, ante un rival durísimo que te demandaba el 100% tanto física como mentalmente.
Recuerdo que cuando llegaste al Real Madrid hubo ciertas reticencias con respecto a tu fichaje. Decían, oh, es que Campazo no parece un base como para jugar en el Real Madrid.
Pues que porque decíamos que era chiquitito, sí, ¿verdad?
Que te lo digan ahora, ¿no?
Sigo siendo pequeñito, pero bueno, lidié con eso toda mi vida, toda mi carrera, desde que empecé a jugar al baloncesto. Jugaba con un equipo que éramos todos bajitos intentábamos ganarle a los más altos, a los mejores, y bueno, desde que empecé a jugar al baloncesto lidio con eso, así que no me preocupa. Trato de hacer mi trabajo, de encontrar mi techo, de buscar mi mejor versión y ser lo más profesional posible y disfrutar el momento que estoy y disfrutar en dónde estoy.
Oye, ¿ahora te vas de vacaciones?
No, déjame en mi casa un ratito, disfrutar.
No, lo digo porque no podrías ir tú ahora a Brasil y reforzar la delantera del albiceleste para ver si mejora la cosa, porque está la cosa un poco delicada.
No me corresponde hablar de fútbol en este momento. No lo hago, nunca lo voy a hacer. Es difícil estar adentro de un equipo. Así que nada, alentándolo a la distancia.
El Joseba ya tiene un buen veranito, que él tiene su albiceleste, sí. Si Dios quiere, tiene su Mundial de China, que a lo mejor incluso hasta nos vemos por el camino.
Bueno, ojalá tenemos ahora Panamericano, Mundial, y ya de por sí nos demanda el 100% también. Pero bueno, ahora toca festejar, descansar, relajar, disfrutar y todos los que terminen en AR.
Di que sí.
No le voy a decir nada del agua de la ciudad.
¿Trabajar?
Si acaso
trabajar.
Sigue siendo un mito esto, ¿eh?
Puede ser un mito o no. Vamos a ver cómo termina la noche.
Facu, felicidades, feliz verano, muchas gracias.
Muchas gracias,
un abrazo. Placer. Adiós, igualmente, adiós.
Se lleva su trofeo de MVP.
Hombre, como para no. Como para no.
Más el Facu.
Profe Suáncar,
dígame.
Se ha reivindicado como un jugador extraordinario este Campazo. Y es verdad que había ciertas reticencias cuando llegó.
Como que lo cedieron, ¿no?
Sí, estuvo en el Lucán Murcia, ¿no? Estuvo.
Sí, un jugador fundamental. Es decir, sin él no se puede entender la victoria del Real Madrid, porque hoy Pablo Laso lo que ha hecho ha sido plantear el partido para mantener la iniciativa. No ha cedido la iniciativa del partido en ningún momento. Ha llevado el control. Y en eso tiene mucho que ver Facu Campazzo, pero hoy ha habido un dúo letal, que ha sido Campazzo y Tavares, sobre todo el último. El último ha sido, Tavares ha sido decisivo en la intimidación, pero además en la intimidación en las dos canastas, es decir, en la suya propia, porque ha intimidado a los jugadores altos del FC Barcelona. Eso ha llevado a que el Barcelona jugara muchos balones desde el juego exterior, no ha tenido excesivo acierto, y luego en ataque ha cogido un montón de rebotes y ha sido también decisivo. De hecho, Pablo Laso, yo creo que hasta cierto punto ha jugado ahí con fuego, en cuanto a que ha tenido a Tavares 32 minutos en pista, y ya al final los tres últimos cuatro minutos suyos estaba al borde de la extenuación, pero le ha salido muy bien la jugada con un Tavares inmenso y con un Campazzo que ha sido merecido MVP si sumamos todos los partidos de la serie. Y lo que tú decías también, bueno, pues la enésima reivindicación de Pablo Laso también, que para mí ya es una leyenda del nivel de Ferrandiz y de Lolo Sainz, y que además, como ya dijimos en su momento, cuando el entrenador también estuvo muy cuestionado al principio de su llegada al Real Madrid, acuérdate, es que la historia y la tradición en el Real Madrid, Ferrandiz también estuvo muy contestado cuando empezó en el Real Madrid, y por supuesto Lolo Sainz, y ahora para mí los tres son leyendas. Merecido triunfo del Madrid, que ya decíamos al principio de la final que estaba un peldaño por encima del Barça, pero que lo ha demostrado como sufrimiento, pero demostrándolo.
Claro, sí. Fíjense que hasta Campazzo ha hecho olvidar la figura de Sergio Llull, que ha estado en la pista, pero bastantes pocos minutos. Y fíjense lo sincero que ha sido Sergio Llull después del partido, reconociendo la racha que lleva.
La verdad que a nivel personal llevo dos años de mierda, pero pero seguimos ganando títulos, que es lo importante, ¿no? Aquí lo que vale es el equipo. Hay que aportar cada uno su granito de arena, intentar ayudar al equipo a hacer cosas positivas, ya sea jugando, animando, los fisios, los entrenadores, los doctores, toda la gente que está detrás. Al final todos suman y somos capaces de conseguir títulos.
Declaraciones a Movistar, Suancar. No suele ser fácil que un jugador de este calibre reconozca de esa forma tan gráfica lo que le está pasando, ¿eh?
Bueno, pero Sergio Llull, un año de mierda de Sergio Llull es un grandísimo año para otros. Es un espectáculo como jugador, también con lo que representa para el resto de compañeros, y le queremos en el mejor estado de forma este verano en ese Mundial, que puede ser el último gran Mundial que dispute la gran España, de al menos un Gasol, de los Llull y de tantos jugadores importantes. Hoy Llull también ha aportado su granito de arena, aunque está claro que Campazzo en el general de la eliminatoria, y hoy sobre todo Tavares, como en el segundo partido lo fue Carroll, son jugadores que han demostrado que en el Real Madrid cualquiera puede decidir un partido y una eliminatoria, porque el fondo de armario de este equipo es enorme. Y lo que decían de Pablo Laso, jugar 24 finales y ganar 17 está al alcance de muy pocos. Claro que es leyenda y es un entrenador que además hoy ha creído en lo que estaba haciendo y jugó el partido, este cuarto partido, como si no hubiera un mañana. Porque tantos minutos, como decía el profe, en cancha con Tavares, decía, esta es la forma que tengo para ganar, y lo ha hecho hasta el final.
Qué bien habla este señor, ¿eh? Habla muy bien, ¿eh?
Sí.
Y no me han dicho nada de Camarena.
De Camarena.
¡Ey, Camarena! ¡Ay!
Ay. Mira, Pani es un fanático de Javier
De la
Camarena.
Ópera también, sí.
No, y de Camarena.
Y de Camarena en particular, sí, señor.
Vale, Camarena vale. Es como Campazzo, bajito, pero no veas cómo juega. Buah, este mexicano.
Impresionante.
Bueno, vale. Pues a partir de ahora pondremos música de Camarena también en el partido.
Camarena, yo voy a ponerla Camarena todos los días. A partir del 1 de julio...
En tu playlist.
Sí,
sintonía. A partir del 1 de julio empiezas la contraportada, ¿no?
Sí,
¿acá?
Sí. Y pongo
de una y media.
Sí, pongo Judas Priest, sí, sí. Metallica, AC/DC.
Muy bien, sí. Muy bien, muy bien.
Sí, Bruce Miller, ¿no? Justo el palo que toca Camarena, madre mía.
Profe, un abrazo. Suáncar, un abrazo. Muchas gracias
por
todo.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo,
adiós,
muy fuerte. Oye, por cierto, sí, perdona una cosa, que no se me quede. Hemos hablado de que Pesic es un caballero, que es un entrenador extraordinario y demás, pero lo que le ha hecho a Ertel en la noche de hoy es lamentable. Y Albert Díez, precisamente, no sé si le llegaron a preguntar o no por el tema, pero la verdad es que a mí me pareció muy feo el gesto de Pesic con Ertel.
Es que ha salido hasta el centro de la pista casi a recriminarle una acción, y luego a partir de ahí ha jugado, yo creo que bueno, poco es que o nada.
Hoy ha jugado poco, no ha jugado ni 15 minutos.
Ha jugado bien,
muy poquito y le ha salido un muy mal partido. El problema ya es ese distanciamiento que venimos hablando entre Ertel y Pesic, que vamos a ver cómo acaba, porque es que a 30 de junio Ertel, el más decisivo del Barça, el mejor jugador del Barça esta temporada, pues todavía no tiene ni oferta de renovación, pero bueno, veremos.
Bueno. Gracias Albert, gracias Oscar, gracias profe, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta mañana. Dejamos la línea abierta con Pilar para que siga trayéndonos protagonistas a este partidazo. Entre tanto, los mensajes de los oyentes, Morris.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Aquí estamos leyendo todo lo que nos escriben en @partidazocope y, como siempre, en el móvil del programa, en el WhatsApp, en el 637-230010, donde ya saben que nos pueden dejar también los audios. Decía precisamente ahora un oyente que la continuidad de Pesic igual supone la salida de Ertel, de esto que estábamos hablando. Otro oyente decía, enhorabuena a los jugadores del Madrid, se lo merecen, los rebotes de Tavares han sido fundamentales. Justo campeón el Real Madrid, decía Alfonso, mejor equipo y más plantilla. Otro aficionado, en este caso del Barça, decía, quiero felicitar al Barça por la temporada y la final, pero necesitamos refuerzos para recuperar la hegemonía. Javi decía, enhorabuena al Real Madrid, merecido campeón de Liga, y a la afición del Barça por no abandonar el Palau en la entrega del trofeo. El Real Madrid, decía otro, podría haberse quedado en blanco, ni Copa, ni Liga, ni Euroliga, pero ha vuelto a demostrar que sigue dominando el baloncesto español. ¿Dónde están los tertulianos que decían ayer que ganaría el Barcelona el cuarto partido de baloncesto? Que no los oigo, se preguntaba otro. Y por último decía un oyente, Joseba, si mañana veo a Joseba en Marea, prometo no parecer un fan loco, pero es que yo no sabría a quién hacerle caso, si a Marea o a Joseba. Ya estoy nervioso.
No voy a hablar de concierto, o sea que haga caso a Marea, que para eso vamos a verles allí. Las 11:58, hora menos en Canarias. El Real Madrid tiene muchos motivos para celebrarlo, para celebrar la consecución de un nuevo título de Liga. Qué mejor que hacerlo con, eso sí, temperatura ideal, ni un grado más ni un grado menos, pero una buena copita de culmen. También podemos celebrar todos la llegada del verano con una buena copita de culmen, ¿verdad, Gemma?
Pues sí, cualquier momento es bueno, Joseba, para celebrar que tenemos en el partidazo al mejor vino de este año 2019 en España. Como bien dices, damos la bienvenida una noche más a los amigos de Culmen, que sí, ha sido reconocido como el mejor vino de España de este año 2019. Es el Top de Land, lo recordamos, una auténtica joya que ve la luz en Viña Lanciano. Un vino para disfrutar, como tú dices, pues con calma ahora mismo o con mucha alegría, como estarán todos los madridistas. Cualquier momento es bueno para disfrutar un Culmen, la mayor expresión de la exquisitez, de la originalidad. Culmen, placer exclusivo.
Mira qué hortera queda esto. Chin, chin, Gemma.
Chin, chin. Ha quedado súper cursi y súper cookie.
Va que sí. Sí,
mucho churribeso.
Bueno, claro.
Chin, chin.
Pero sobre todo chin, cursi. Chin. Adiós, Gemma, un beso. Hasta mañana.
Mua.
Las 12 en punto, las 11 en Canarias. Seguimos en el partidazo.
Joseba Larrañaga. El partidazo de COPE. Estar informado.
¡Qué bueno!
La verdad que me encanta porque es diferente y entretenido. Es único.
Esta canción fue un auténtico pelotazo.
A mí me parece muy divertido. Es como otra forma de entender la música.
Todo lo que hace Meat Loaf, yo reconozco que tengo una...
Es historia viva de los grupos. Así diría yo que es Radio Carlitos Deluxe.
La madrugada del sábado al domingo de 1 a 2, no te puedes perder en COPE Radio Carlitos Deluxe con Carlos Herrera. También en cope.es y en la aplicación móvil, el podcast más escuchado de COPE.
Este mes estate atento a que no te quiten la primera línea de playa, a que no te quedes en un atasco bajo el sol y a que no te sientes en una terraza sin sombra. Pero sobre todo, que no se te pase el mes del Avito. Este mes interésate por el bajo interés. Acércate a tu concesionario Mercedes-Benz y no te pierdas las ofertas únicas para Avito Tourer y Avito Furgón, además de descuentos especiales en accesorios. Ya sabes, que no se te pase.
Vuelven los supertecnoprecios del Corte Inglés.
Solo hasta el domingo, descuentos y hasta un 30% en televisores.
Hasta un 20% en telefonía, fotografía, sonido, accesorios.
Y hasta un 15% en informática.
Todo con las facilidades y ventajas de siempre.
Recuerda, solo hasta el domingo, supertecnoprecios en el Corte Inglés.
Aprovechalo.
¿Fuiste al salón del vehículo de ocasión?
¿Salón? No, no, no. Yo voy a la gran feria del vehículo de ocasión de Ocasión Plus.
Otra vez, y como cada año, ponemos más de 3.000 coches con descuentos y ahorro de hasta 6.000 euros.
Ven ya a la única feria en la que todos los coches tienen descuento.
¡Corre! Solo hasta el 30 de junio.
Abierto también domingo por la tarde en Madrid y por la mañana en Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Nosotros habremos construido juntos. Vosotros habréis hecho algo grande.
Cuando inviertes en tesoro público, el futuro se escribe en futuro perfecto. Es lo que tiene invertir en un país que quiere darte todas las oportunidades. Infórmate en tesoro.es. Invierte en futuro perfecto. Gobierno de España.
Después de un rato buscando, por fin has encontrado una emisora sin interferencias. Entonces, hoy también helado día, porque te mereces una recompensa por los pequeños logros diarios. Disfruta de todos los helados día al 70% de descuento en la segunda unidad, como el pack de bombón, chocolate o almendrado día por 0,51 la segunda unidad. Hasta el 10 de julio en día, la plaza de día y día.es.
En COPE puedes crear tu propia serie de ficción, tu propio podcast.
Con las manos en alto. Comisario, aquí.
Quietos. Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. Aprende todo lo necesario para crear tus propios guiones radiofónicos.
Bueno, parece que esto se arregla.
Vamos a salir de aquí.
¿Que llevamos casi 4 horas encerrados?
Aprende a hacer otro tipo de radio en los nuevos entornos digitales con el Máster Multimedia de COPE. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Nadando en el lodo.
Las 12 y 3, hora menos en Canarias. Enseguida abrimos el tiempo de opinión, pero nos pide rápidamente paso desde el Palau Pilar Casado otra vez. Pilar.
Sí, porque estoy con el entrenador que es campeón de liga. Pablo Lasso, buenas noches.
Buenas noches.
Ya se va. Ya te escucha a ti también, ¿eh?
Ah, ese campeón de liga es la leyenda, ¿no?
Bueno, sí, sí.
La leyenda, hola, Pablo, ¿eh?
Sí, sí, buenas noches.
Felicidades, buenas
noches. Muchas gracias.
The Legend.
Sí, ya. Yeah.
Te gustan a ti estas cosas, ¿verdad? ¿Eh? Que te llamen leyenda y estas cosas, ¿no?
No, me da igual. Cuando no puedes hacer nada, te pueden llamar de todo. También te llaman otras cosas y tienes que hacer el mismo caso que cuando te dicen eso.
Pero bueno, no sé, mejor que te llamen esto, ¿no?
Hombre, sí, joder, que te llamen cosas buenas. Sí, claro. Todos preferimos que nos llamen cosas buenas, pero... Claro. Tampoco pueden cambiarte, ¿eh? Te llamen buenas o malas, da igual.
Lo que pasa es que eres muy pesado ganando.
Soy muy pesado, yo. Sí, sí. Hoy ha habido uno que me ha dicho, solo por no irte mañana a 10:30 para 11, sí, merecía la pena ganar hoy.
¿Ah, sí? ¿Pero un jugador?
Ha dicho uno. No, un técnico.
Ah, un técnico. ¿Qué tal estás? ¿Cómo se digiere esto? ¿Cuándo digieres tú esto? Claro, estás tan acostumbrado a ganar títulos que no sé cuándo lo vas digiriendo.
Si bueno, a ver, no sé, durante el partido, estás al partido, tampoco... Termina el partido, creo que siempre digo que es el momento un poco de los jugadores, yo estoy muy contento, muy alegre por la gente que he llegado y tenía 300 mensajes, pues rápidamente he hablado con mi familia, luego pues os atiendo a todos, bueno, poco a poco lo vas pensando, un poco lo que ha sido el año, la temporada, terminar el año ganando y ganando una liga, bueno, pues obviamente estás muy, muy contento, muy orgulloso de los chicos por el trabajo de toda la temporada.
Pero además veníais de dos palos fuertes, ¿eh? Porque el palo de la Copa fue fuerte y el de la Euroliga también. Mm. Porque la Copa la tuvisteis en la mano y se os fue. Y la final de la Euroliga también.
Perdona, o sea, no se nos fue a nosotros.
Bueno. Vale. Se fue. Vale.
Se fue. Si lo dejas en se fue, sí. Claro.
Vale. Pero que digo que el palo fue fuerte y el de la Euroliga también, porque la selección la teníais muy bien encarrilada y luego se largó.
Sí, así. Bueno, pero esto es lo que es el deporte. Yo creo que en eso debo quitarme el sombrero con mi equipo. La sensación de que empezamos la temporada juntándonos y a la semana ganamos el primer título en juego. El equipo ha estado peleando hasta el final. Hemos sido campeones de liga regular, ganamos un playoff dificilísimo, jugamos la Final Four, la final de Copa, llegar a los playoffs y la sensación de que todo el mundo ha remado por llegar vivos hasta el final. Y bueno, creo que ha sido en el playoff final cuando hemos podido tener a todo el equipo, porque durante la temporada siempre hemos tenido problemas, algo que no es excusa porque todos los equipos los tienen.
Claro, pero y con jugadores que... Hablo, por ejemplo, en el caso de Sergio Llull, que ha reconocido que lleva 2 años de mierda, que lo ha dicho así textualmente, ¿no? Y contar con ese handicap también tiene que ser difícil.
Bueno, a ver... yo cuando veo a Sergi jugar mal, el primero que se cabrea soy yo, porque creo que es un nivel de jugador increíble, creo que es la esencia de lo que es el madridismo... Es un tío que transmite muchísimo al grupo y ha tenido 2 años muy jodidos, porque claro, perderte casi toda la temporada del año pasado, hacer un trabajo para recuperarte durante todo el verano, empezar la liga muy bien y luego pues tener 4 o 5 chorradas que le paraban 15 días que no dejaban coger ritmo, bueno, pues en un jugador como él, pues le ha hecho probablemente sentirse mal, bueno, no sentirse él. Si tuviera alguna duda de que él va a recuperar su mejor nivel, pues es que no la tengo. No puedo decir nada porque no la tengo, porque sé que Sergi es un luchador y yo me quito el sombrero cuando tengo jugadores que son capaces de darlo todo y Sergi es uno de esos.
Oye, me quedo solo con los grandes títulos, ¿eh? 5 ligas, 5 copas, 2 Euroligas. Tú que llegaste al Real Madrid pues con la intención de no hacer mucho ruido y de no molestar mucho, porque entraste así como diciendo, bueno, a ver si no se dan cuenta mucho que estoy aquí. ¿Ahora qué? ¿Cómo analizas todo eso y cómo
lo valoras? Pues no lo pienso mucho, sinceramente, de verdad. No es mi manera de ser. No pienso muy adelante, no sé lo que voy a hacer mañana. Estoy muy contento, obviamente. Valoro mucho el tiempo que llevo trabajando en el club. Creo que he tenido grandes profesionales a mi alrededor, grandes jugadores. Y me siento muy contento y muy orgulloso, ya está. Pero no soy una persona que piense más allá en el futuro, no sé. Mañana será otro día, llegaré a casa hoy. Mañana celebraremos, por supuesto. Me encanta celebrar las victorias, faltaría más, pero... Siempre tengo ese punto de, bueno, no sé qué va a pasar mañana, es que no lo sé, entonces ni para lo bueno ni para lo malo, no intento ser alguien que se centre en el día a día y que eso es lo que te va a hacer mejorar.
Dinos la verdad, ¿cuánto tiempo va a pasar hasta que veas el vídeo del partido de hoy? ¿Cuántas horas?
El partido de hoy no lo voy a ver.
¿Nunca?
No, no creo.
¿Por qué?
Pues porque, aunque te suene raro, hay partidos que no veo.
Esto es notición, ¿eh?
¿Y cuáles?
Partidos que no ve.
¿Y cuáles son los que marcas con la X para no verlos?
La final de la Euroliga del año pasado no la he visto.
¿Eso será que no tienes nada que reprochar a tus jugadores por lo que hicieron, que salió todo perfecto?
No. Yo creo que hay partidos en los que, cuando sea un abuelo cebolleta, los veré. Ya tendré más tiempo. Ahora no, porque este partido no me va a dar nada para el futuro. Y la final de la Euroliga no me va a dar nada para el futuro. Los tengo en la cabeza. Te puedo decir que he visto los tres de esta serie hasta este, pero este no lo voy a ver. Es que hay partidos que no ganas nada viéndolos.
Joder, da igual ganar, pero, que perder. Pero disfrutas, ¿no? Viéndolos, joder.
Disfrutar sí, pero es que... Ya está, no, ya los veré, sé que los veré.
Es
si
que no saco nada, ninguna conclusión para el siguiente, ¿no?
Claro.
Es no... que sois tremendos.
Pero
yo tengo una curiosidad, Pablo. Entre el tercero y este, estabais teniendo un problema en el rebote en la serie. Uh-huh. Y hoy decides que Eddie, hasta como digo yo, hasta que muera con las botas puestas. Uh-huh. Es decir, ¿qué pasa entre el entrenamiento de ayer? ¿Qué vueltas le das desde el partido 3 al 4 para que hoy, bueno, pues hoy has optado uh-huh. por hacer cosas distintas?
Bueno, porque yo creo que una serie no tienes que verla solamente como un partido. Te diría que si tuviera que decirte algo clave en la serie ha sido el bajar su número de triples, más allá del rebote. Saber que contestar esos triples y estar tan altos en situaciones nos hacía tener mucho espacio para el rebote, que nos era difícil. Creo que probablemente el mejor defensor de Eurtel era Tavares, aunque suene raro. Porque muchas veces tú a los jugadores uno contra uno no les vas a parar. Siempre digo que es una situación de equipo. Y nosotros hoy teníamos claro que para dominar esas situaciones de rebote necesitábamos a Eddie. Pero también necesitábamos que, por ejemplo, Gustavo, o que Randolph, o que Tompkins, o que Sergi, la aparición de Fabián. Al final yo valoro a todos. El otro día no se me preguntaba y dije, no estaríamos aquí si no es por los 6 minutos de Felipe en Valencia. Es que para mí en un equipo, o la fuerza de un equipo es esa, no un jugador. Es saber lo que te puede dar cada uno y que estén dispuestos a dártelo. Eso habla muy bien de los chicos.
Oye, Pablo, como no todo es, puede ser de felicidad total, ya sabes uh-huh. que aquí está Morris, que sí. es el ver un partido del Real Madrid de baloncesto con él es peor que te saquen una mula sin anestesia. Y como no se atrevía a preguntártelo, él dice que ¿por qué no ha jugado más hoy J.C. Carroll?
Porque no he querido. Porque no he querido, porque creo que el trabajo de Jayce ha sido increíble en el segundo partido. Creo que fue muy bueno en el primero, creo que fue muy bueno en el tercero, creo que fue muy bueno y ha sido muy bueno en el primer tiempo de hoy. Pero en el segundo tiempo tengo la sensación de que en ese momento no necesitaba tanto un anotador como Jayce, sino un jugador que pudiera jugar más con bote ante la dureza física que teníamos enfrente. Y sabía que le tenía el banquillo preparado para cualquier momento. Pero obviamente sin J.C. Carroll esta final no lo hubiéramos ganado.
Yo solo voy a decir una cosa, Joseba, y es que, aparte de que porque sabe más que yo de esto...
eres de la única persona de la que ha dicho eso, ¿eh?
Lógicamente, es que es la única persona que sabe más que yo de esto. Estamos aquí y, no, ahora ya fuera de bromas, tampoco se le puede decir nada, porque los dos partidos que menos ha jugado J.C. Carroll en esta final los ha ganado el Real Madrid, así que...
Entonces, ¿por qué me estás dando me has estado dando la taba rato el partido porque no sale J.C.?
Porque yo quiero que juegue J.C.
Ah, vale, bueno, eso me gusta.
Claro, me gusta, salga la pista.
Yo quiero que juegue Jica, pero no le pone, le tiene ahí para las entrevistas, pero no. No, no
se va a querer que juegue Jica, pero claro, no le pongo.
Pues oye, haría buen papel, Jica.
Y yo creo que ponga Lolo también.
Claro. Todos queremos que nos pongan a los amigos.
Claro que
y
sí.
Cuando yo llego a casa y pierdo, también mi mujer me dice, nah, es culpa tuya, no.
Mira, eso sí que está bien.
Y ahí es cuando te pones a ver los partidos.
Sí, exacto.
Pablo, enhorabuena. Ya sabes que te apreciamos mucho. Gracias por todo.
Vale, un abrazo.
Hasta pronto. Chao.
Recuerdos.
Pilar, cerramos conexiones con el Palau.
Cerramos conexiones con el Palau, sí, señor.
Bueno, pues un beso grande.
Te habrás quedado
un
gusto.
Beso, ¿eh?
Adiós, Pilar.
Adiós.
Gran trabajo, adiós.
Adiós.
Joder, qué bien, me quedo a gusto, con Morris más tranquilo.
Sí, estás sí. más tranquilo tú también.
Sí, tú sobre todo sí, ¿no?
Yo estoy más tranquilo, sí.
Vale.
Si estás más tranquilo tú, estoy más tranquilo yo.
Algún día
y estás menos rojo ahora.
Sí.
Ahora sí, con un poquito de retraso, pero la ocasión merecía la pena. Abrimos el tiempo de opinión con Eric, con Alcalá. Aquí está Juan Gato. Hola, Gato, ¿qué tal?
Buenas noches.
Está Víctor Fernández en Sevilla. Hola, Víctor.
¿Qué tal, don Joseba? ¿Qué tal, profesor Alcalá?
Buenas noches. ¿Qué tal, Víctor? Muy
bien. ¿Y tú qué tal estás, Víctor?
Pues aquí, perfecto. Aquí para...
para lo así de libertad los viernes, ¿no? Sí, para compartir un ratito con vosotros y los
humor y al menos.
Nos tienes que contar cositas, ¿eh? Ahora sí, te preguntamos.
Sí, sí. Lo que queráis.
Germán Dobarro, hola Germán.
¿Qué pasa, Joseba? Muy buenas.
Muy buenas,
hola a todos.
Hombre.
Hola, hola.
Y está también Guille Uciano, hola Guille.
¿Qué tal? Muy buenas.
Hola Guille. Oye Germán, lo de Bergantiños ha sido tremendo, ¿eh?
Uf.
70 ahí. Puntos de sutura en la boca y el tío sale y hace declaraciones como si con él no fuera la cosa. Qué tiparraco, ¿eh?
Bueno, yo lo primero que tengo que decir es que quiero un tío como este, un Alex Bergantiños, en mi equipo y en mi vida, porque es para comérselo. O sea, es un súper profesional, es un tío súper trabajador, es buena gente. Y lo de ayer, cuando se produce esa colisión, ese choque, nos quedamos todos diciendo, ¿qué le habrá pasado a Bergantiños? Empiezan a llegar noticias, tranquilos, no sufre fractura de mandíbula, no hay conmoción, no pierde dientes. Y todo, cojonudo, todo estupendo. Bueno, pero el labio lo tiene desgarrado, se le cae por los dos lados, como si fuera un sabueso, o sea, se le partió por la mitad y le caía un trozo de carne para la izquierda, un trozo de carne para la derecha. El que le interviene...
¿Puede ser un poquito más explícito?
Sí, sí.
Hombre, es posible. Si quieres desmayar al Alcalá, te queda poco, ¿eh?
No, es por si no lo entendíais bien.
Ah, vale.
El doctor Martelo, que es quien le interviene, que es un eminente cirujano plástico, está en Riazor viendo el partido. O sea, anda. Él está viendo el partido, en ese momento se produce el golpe... Y le llaman al móvil a los 5 minutos. Oye, tío, tienes que venir al hospital urgentemente, que va Bergantiños para allá. Llegó Bergantiños antes que el propio doctor.
Como una plaza de toros, igual.
Es que el hospital está a 300 metros. Entonces, llega el médico, le interviene, 2 horas, 70 puntos. Alcalá, ¿tú sabes lo que es eso? Que te caiga un labio para un lado.
No,
no. Un labio para otro. Y coser todo eso, 70 puntos. Bueno, pues lo primero que pregunta Bergantiños, después de 2 horas de intervención, es, ¿puedo jugar o no puedo jugar? Claro, le dicen, ¿tú estás chalado? Y dice, no, yo a Mallorca voy seguro. Esta mañana se levanta, 10:30 aproximadamente le dan el alta médica, ahí está Torrente, que es un crack, habla con Bergantiños y dice, bueno, yo a Mallorca, seguro. Jugar si no me dejan, pues chico, no me quedará más remedio. Pero mañana sale el charter del equipo y ahí va a estar Bergantiños, a Mallorca.
Sí, señor.
Yo la verdad es que alucino con este chaval, alucino.
Jordi Jiménez, Cope Mallorca, hola Jordi, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas a todos.
Y allí el personal, ¿cómo está? Sobre todo Pedraza, ¿cómo está?
Pues mira, yo creo que lo vio todo el mundo, los que estaban en Riazor, los 33.000 y los que lo seguían por televisión, que el primero que se asustó muchísimo del daño que le había causado involuntariamente era Marc Pedraza. Peyús Martí, el técnico del Deportivo, que le conoce perfectamente, dijo, es un jugador noble, ha tenido muy mala suerte en el choque, y Marc Pedraza ya anoche puso en su cuenta de Instagram un mensaje porque no podía aguantarse, pidiendo disculpas, que nunca querría hacer daño a un compañero. Y lo que esta mañana han tardado muy poquito en ir a la clínica donde había sido operado Alex Bergantiños, acompañado por Chisco Campos, por el capitán y por el entrenador Vicente Moreno. O sea, ha ido una amplia representación del Mallorca, también el consejero delegado Maeta Molango y el director deportivo Javi Recio. Ellos además han vivido una situación muy parecida este año, y precisamente con el capitán del Mallorca, Chisco Campos, que fue compañero de Bergantiños y estuvo ahí, sí, esta mañana, pues dándole ánimos, porque también sufrió un choque muy aparatoso contra el Albacete, que nos asustamos todos muchísimo, un montón de puntos, perdió el conocimiento, en fin, fue un desastre también. Y bueno, pues yo me quedo dentro de la tensión que se vive en un playoff de ascenso, que es una de las cosas más bonitas, emocionantes, pero también más tensas que hay en el fútbol. Yo me quedo con la imagen de Martí consolando en mitad del césped a Marc Pedraza, y me quedo también con la ayuda inmediata de Dani Rodríguez, otro gallego, en este caso jugador del Mallorca, auxiliando a Bergantiños.
Bueno, esto para, ¿sabes, mí, Jordi, esto para mí es el fútbol. Que Dani fue compañero en categorías inferiores de Alex. O sea, le conoce y son amigos. Y,
claro,
y de ahí
claro,
que se preocupe tantísimo y vaya a auxiliarle el primero. No, en eso no hay ninguna duda, ¿eh? O sea, Martí abrazando a Pedraza, Dani Rodríguez preocupándose por Alex. Si ante todo son profesionales, son deportistas y son buena gente. O sea,
y será lo reglamentario, pero la sanción de 2 partidos es muy cruel, ¿eh? A mí me parece muy cruel.
Yo te digo una cosa, Eri. No, yo no digo lo de los 2 partidos, pero yo viendo después por televisión, repetido, yo en el campo la veo de primeras. A mí me parece que está bien expulsado.
No, pues yo ahí no lo discuto. Yo no lo hubiera echado, pero no lo discuto. Pero 2 partidos de sanción a este chaval encima.
El chaval está fundido anímicamente.
Claro.
Lo que llama la atención es que de no parar el juego y no ver la falta en el árbitro a 2 partidos, pero es lo que hay.
Bueno, yo te digo una cosa. Quique González, por hacer una chilena y tocar con el pie en la cabeza de un jugador, rozarle en la cabeza, interpretar un juego brusco, peligroso, grave y casi asesinato con alevosía y premeditación, y lo expulsaron.
Jordi, un abrazo grande. Gracias, ¿eh?
Un abrazo a todos.
Hasta mañana, adiós. El domingo a las 9 de la noche se resuelve esa eliminatoria y por lo tanto el último puesto de ascenso a Primera División en el Estadio Son Mos entre el Mallorca y el Deportivo de La Coruña. ¿Qué pasa, Gato? ¿Quieres saber cosas de la boda, no?
Hombre, yo creo que aquí un invitado tan importante como Víctor debería contar alguna cosa.
Víctor, ¿qué tal lo pasaste? ¿Bien, no?
Imagínate, ¿no? Qué espectáculo, madre mía, la que
formaron. Pero tú no eres muy desaraos así tan...
Yo no, no, por eso. Imagínate cómo fue, yo que no voy a ningún sitio, imagínate cómo fue el tinglao, ¿no?
A ver, ¿a qué hora te retiraste? Porque eso fue fundamental.
Muy tarde, muy tarde. Muy tarde.
Eso es
muy tarde.
Al alba.
Sí, vimos amanecer, sí. Oh. Pero la categoría de Sergio Ramos y Pilar fue magnífica. Es que me llevaron a la puerta de mi casa, ¿eh? Una cosa tremenda. ¿Ah, sí? Pero no a mí, sino a todos los invitados. Nos llevaron a la puerta de nuestra casa.
O sea, ¿A cada uno?
¿En vez del típico bus?
No, Alcalá, a cada uno.
¿A cada uno?
Bueno, pero Sergio, a cada uno. A mí me dejaron, yo llegué a las 7:30
o sea, conducía, ¿quién conducía? ¿Sergio? ¿Pilar
no,
al lado?
No, vamos a ver.
Sergio
no.
En una moto, llevaba todo.
Abriendo paso.
Se llevaron ya, en el unicornio, ¿no?
Ya lo único que hace falta que fuera a caballo con Yucatán, ¿no?
Voy a caballo.
Unos autobuses y decía el conductor, ¿dónde vive usted? Aquí. Pues allí lo voy a dejar. Yo no, eso no lo he visto en mi vida.
Bueno, qué menos después del pinchazo con lo de la música y con el grupo. Porque después de vender que eran pinchazo, hombre, decía que iba a CDC, ahora Smith iba en Euro, fíjate.
Eso es el problema del periodismo, ¿no? Que se ha inventado cosas, ¿no? Se ha inventado un montón.
Eso
de cosas,
fue de la más seguro.
El periodismo no capitalino en este caso, ¿eh?
El periodismo, sí, mucho capitalino, ¿no? Porque la prensa esta del mundo del cotilleo es fundamentalmente de Madrid, ¿no?
Sí, no, pero hay gente de todos los... Hay mucho andaluz también, hay mucho catalán.
Exactamente. Hay de todos. Fue una cosa realmente espectacular. Espectacular.
¿Viste a Yucatán?
No.
¿No estaba?
Le pregunté a Carlos, al cuñado, que es el que domina el tema, y digo, estoy muy preocupado, ¿eh? Hablando en serio, y dice, no, tranquilo, están acostumbrados al ruido, los tenían allí apartados. La que formaron en la finca fue algo espectacular. Creo que ahí ya hay alguna imagen
por ahí. Hay un vídeo circulando por ahí, sí.
Video, a ver, la cena, ¿qué tal? Escasa.
Es que de verdad...
No te has recuperado todavía, ¿no?
Es que no me he recuperado. Es que una cosa... Es que hubo un momento en el que, nada más llegar, en la zona... me da hasta vergüenza decir la zona de los aperitivos. Aquello es... el aperitivo es la cena que jamás volveré a tomar, ¿no? Y iba... Claro, efectivamente, el aperitivo. Hay que tener poca vergüenza. Iba con una cervecita y me dice el Mr. Joaquín Caparrós... ¿Qué estás haciendo? Digo... ¿Viste? Tomándome una cervecita. Dice, no, esto es Champion. Pide Motion Dog. Oye, ¿viste? Claro. Por favor. Sí, pide Motion Dog.
¿Y lo pediste o no?
Sí, por supuesto, claro. Por supuesto. Ahora voy a decir una cosa. La selección española tiene un capitán como la copa de un pino, porque mira que allí fue espectacular. Pero lo más gordo para mí es que esa familia, la familia Ramos, eso es un espectáculo. La familia Ramos le da igual. Víctor Fernández, Manuel Aguilar, Ismael Medina, Joaquín Caparrós, que David Beckham. Le da exactamente igual. Le da el mismo trato a todo el mundo y nos trataron a todos con un cariño, con una pasión, con una amistad que de verdad fue realmente emocionante.
A Beckham está que te caen gordos, ¿eh?
A Beckham le llevaron también en autobús, ¿no?
Mi amigo personal Beckham, con el que estuve hablando. En el autobús, efectivamente. Sí, y con mi amiga personal Victoria Beckham, con la que estuve hablando. Que por cierto,
qué maravilla de boda.
Le pedirías autógrafo, ¿no?
No, allí no.
Allí son todos iguales.
Allí en la boda no pueden hacer iguales. Efectivamente, le dije que era mucho más guapa en directo que en las revistas. Y me dijo, ¿estás un poco bebido? Y digo, no, tranquila, que yo no bebo. Sí. Maravilloso. Fue maravilloso. La verdad es que Sergio y Pilar nos dieron... Somos unos privilegiados porque nos dieron, iba a decir, unas horas. 10, 15, 20 horas de
escucha, maravilloso. Víctor, confiesa, ¿qué te mandaste? ¿Los autos de choque o la noria?
No, la noria porque me mareo. Los autos de choque en varias ocasiones. Además coincidí con algún jugador del Madrid, Cristóbal Soria. Intentamos ahí darle ahí algún golpecito en el coche.
A un jugador del Madrid.
Exactamente.
Oye, ¿y hablaste con alguien que te hiciera especial ilusión? Sobre todo cuando ya uno se desinhibe, ya pasan las horas y dices, bueno, ahora voy a entrarle a este o no.
Sí, hombre, declaré mi amor a Nuria Roca, ¿no? Fue una cosa maravillosa, ¿no?
No me extraña. Está bien. No mal tiro ese, ¿eh?
Efectivamente. Claro, no me he hecho ni cuenta, por supuesto.
Yo no me... fuiste sin fe, ¿no? A ver si salía. Yo no me atreví a hacerlo y me arrepiento.
Por intentar lo que no quede, ¿no?
Oye, iba con el marido. No, bueno, sí, pero si no pasa nada, ¿no? Si mis opciones son 0 sobre 0. Pero, pues, o sea, simplemente...
A ver, ¿a qué hora fue el intento?
No fue un intento, simplemente decir la declaración. Claro. Exactamente.
Yo se lo dije sin decírselo una vez que me la encontré en la radio.
Qué bonito, ¿eh?
Claro, sí. La miré y se lo estaba diciendo, pero no me salían las palabras.
Bueno, qué ternura.
Con vaqueros y camiseta no he visto cosa igual.
Me estás diciendo que se está partiendo de risa Arancha Rodríguez. Hola, Arancha.
Hola, estoy súper atenta, me interesan mucho las cosas de Víctor. ¿Cómo se rinde al madridismo?
Cope deluxe.
Vi al presidente, le saludé, muy corriente.
Sí, vi
a don Florentino en la catedral.
Me imagino que te rendirías y que le expresarías tu admiración.
No, además lo presenció el querido Manuel Aguilar, que se reía. Le dije, presidente, siempre a sus pies.
Eres una sabandija de mucho cuidado.
Qué caradura eres, tío.
Efectivamente.
¿Le contaste tu teoría sobre la Liga de Campeones o no?
No, hombre, presidente, a sus pies, si necesita usted.
Vergüenza,
la estafa lig y todo eso.
¿Y qué te respondió él?
Muchas gracias. Usted
¿Tú quién eres? Te diría.
Perdón, camarero.
¿Tú quién eres?
Tú fíjate, ha tenido que ser un jugador del Real Madrid.
Y luego Florentino en el bus.
El que te lleve a un acto en condiciones.
Me llevó mi amigo Sergio Ramos.
Jugador del Real Madrid.
Impresionante.
Sí, jugador del Real Madrid.
Un capitán de un nivel.
Capitán del Real Madrid.
Y qué pena que muchos tengan una visión distinta de Sergio Ramos, porque es lo de la madre, lo de Doña Paqui. Es que no me hagáis hablar de la familia Sergio Ramos, porque es una cosa espectacular.
Paqui, o sea, y
que,
el rubio, ¿eh?
Y don José María, ¿eh? Don José María Barbas, exactamente.
Bueno, Arancha, lo más comentado el día de hoy, supongo que Víctor en la programación local de COPE en Sevilla también lo habrá analizado, ha sido la noticia que diste ayer de que Neymar no es objetivo del Real Madrid. Sí.
Fíjate que ayer fue cuando me llamaste, ¿no, Víctor?
¿Otra vez?
Sí, me llamó para darme sí estas cositas, algo, ¿eh?
Con Uria Roca no, pero con Aranchita.
Sí, conmigo ya sabes, ¿eh? Ahí. Cuidado, ¿eh? Pero hoy no me ha querido llamar. Yo estaba esperando mi minuto COPE Sevilla para hablar de que Neymar no está en los planes del Real Madrid, pero no ha debido considerar, no ha debido llamar a Barcelona hoy.
No, he llamado aquí a Iglesias, pero está de vacaciones ya hasta el 24 de septiembre, me ha dicho. Se va con Eri al ciclismo y digo, bueno, pues nada, el 24 de septiembre.
Sí, pero eso no son vacaciones, ya te lo explicaré un día.
Lo mismo Monchi ha ganado otra Europa League, pero en fin.
Bueno, pues mientras que unos se van a las bicis y otros intentan ganar otra Europa League, pues el Real Madrid sigue planificando su temporada y, bueno, la próxima temporada, y en ella, en los planes por lo menos, no está Neymar, ni, como decía ayer, por 300 millones, ni aunque bajaran esa cifra teórica que es la que se supone que ha tasado el Paris Saint-Germain al futbolista, no entra para nada en los planes del Real Madrid, y Zidane no cuenta con él a pesar de que haya recibido el like en Instagram y que se haya hecho una foto Neymar con Benzema. Bueno, pues son señales que de momento no parecen indicar nada en absoluto en cuanto a la posibilidad de que recale en el Real Madrid.
Esto es nuevo, ¿no? Porque yo a los que os escucho, yo escucho todo y escucho con mucha atención a los que hacéis la información del Real Madrid, y no hace tantas semanas yo os escuchaba decir que...
¿A mí?
A mucha gente, no digo
no,
a ti.
No, saca la cinta.
Que Mbappé, como era imposible este año, pues hombre, el tiro era Neymar, y que el presidente del Real Madrid creía que el único icono global y futbolista global que vende camisetas y no sé qué era Neymar, y que era un empeño, pero no hace ni 3 semanas, que yo os he escuchado decir todo esto.
Pero Alcalá,
por 300 kilos a nadie cuerdo le puede interesar. Vale, pero
que
ha habido, del mundo. Quiero decir que ha habido un cambio.
Salvo que tengas una.
Que el presidente del Real Madrid se ha caído del guindo y ha habido un cambio. No
se ha caído del guindo ni se ha caído del guindo. Si ahora dice Le Parisien, creo que ha sido el medio, que ha dicho que el Paris Saint-Germain estaría dispuesto a venderlo en 300 millones, hombre, pensamos todos que después de que lo compraran por 225. El Paris Saint-Germain no lo va a vender por 25 millones, ¿no? No va a perder 200 en 2 años. Entiendo, ¿eh?
No, pero a lo mejor por 150.
Y en esas cifras,
los últimos
el Real
acontecimientos
Madrid
también han tenido que pesar mucho.
Hombre, ya el periodismo capitalista.
El desprestigio del jugador, claro.
Pero el desprestigio.
Vale, pero ha habido un cambio entonces, Joseba. Ha habido un cambio.
Ha pasado del capricho al desprecio. Es así.
O sea, no interesa bajo ningún concepto, aunque se ponga mañana a 100 kilos.
Pero al desprecio es mucho decir también, ¿no?
Al desprecio es decir, ¿no? O darse cuenta de que,
pero es que, pero
de
es que todo,
lo que era antes, sabe, era ahora no es.
Pero escucha un momento, a ver, Gato, vamos a ver una cosa. Neymar es uno de los futbolistas que para todos estaba en el escalón inferior, digamos, a Cristiano y a Messi. Llevamos dando el coñazo, con perdón, a todo el mundo durante 10 años o durante los últimos 5 años diciendo que Neymar iba a ser el sucesor de Cristiano y de Messi. Y de repente ahora Neymar es un tuercebotas.
No, pues, no, pero es que en ese coñazo que dices tú, luego ha habido el coñazo de que él era el capricho del Madrid y que el Madrid estaba en la vía Neymar. Ahora de repente se ha quitado ahí.
No,
de todas formas, yo creo que todo depende del dinero.
Hombre,
claro, hombre.
Entonces, pero,
si, si lo ponen 80 PSI, kilos, Joseba.
A eso es a lo que
voy. Joseba, me imagino que no te habrá tirado muchas horas para tener esa reflexión, ¿no?
No, hombre, pero lo que quiero decir es que el caché de Neymar ha ido disminuyendo con el paso del tiempo y con el paso de los acontecimientos.
A lo mejor no todo es el dinero. A lo mejor ha habido una devaluación también de la imagen del futbolista, porque hace 3 semanas no estaba el caso de la supuesta violación.
Claro, pero eso es dinero.
Que están los tribunales.
Entonces baja el precio.
Es dinero y el riesgo. Es un dinero muy grande el que hay que soltar para que se liberalice a Neymar, sea cual sea, más menos que el año pasado. Si hubiera pasado, esto no hubiera pasado. Y luego que la inversión tiene un riesgo muy alto, que es que lleva 2 años sin rendir deportivamente a su máximo nivel, y que luego Madrid es una ciudad que con todo y si no sé qué tiene su peligro, no nos engañemos.
Con todos los respetos para el Paris Saint-Germain, no es lo mismo jugar en el Paris Saint-Germain que en el Barcelona o en el Real Madrid, también habrá que decirlo.
Y los entornos y no sé qué, es que tiene una vida muy complicada.
Y los jugadores de los que te acompañas, es verdad que el jeque ha querido hacer un equipo de estrellas en el Paris Saint-Germain, pero realmente la única gran estrella es Mbappé, y que todavía es un chaval. Y Neymar y Mbappé son los que tienen que tirar de ese carro. Ya mejor en el Barcelona, pues estaba mejor arropadito, y también pudimos disfrutar del mejor Neymar.
Pero, pero Neymar... quería decir algo, Guille, que no le hemos oído media hora. Don Guille.
No, yo creo que esto va a dar vueltas todavía. Entiendo que la posición inicial del Madrid tiene que ser que no interesa, pero no me creo que se haya acabado aquí. Neymar se ha puesto a tiro, y en algún momento creo que el Madrid, no sé si lo fichará o no, pero le acabará interesando, porque es un jugador, como decíais, del segundo escalón mundial, que obviamente se ha devaluado por los problemas extradeportivos, pero también por su bajo rendimiento deportivo, pero creo que alguno tiene que pensar que se le puede recuperar. Y hace un año o 2 años valía 400 millones o directamente no estaba en venta, y ahora está a un precio, no diría que razonable, pero que desde luego nadie se hubiera podido imaginar hace un año.
Pero pues, la cuestión es si lo que vale futbolísticamente compensa con todo lo que lleva detrás, todo el saco de líos que lleva detrás.
Bueno, pero es
por eso digo yo lo del dinero, si es que depende de la cantidad de la que hables. Si es que...
manera que veo es que sea una operación tipo la de Mbappé. Mbappé estuvo cedido en el Paris Saint-Germain y luego fue comprado. A lo mejor no es tan
descartable. ¿A dónde? ¿Al Madrid?
No.
Digo,
Mbappé estuvo cedido en el Paris Saint-Germain y luego fue comprado
al Madrid. ¿Viene cedido al Madrid, Neymar, dices?
Eso es lo que pensaba, es lo que preguntaba yo.
No, el Madrid no creo que tenga ahora problemas económicos.
Digo como posibilidad, ¿eh?
Yo lo que creo es que Neymar ahora mismo se ha devaluado. Primero, como decía Guille, porque deportivamente ha rendido por debajo de sus posibilidades los 2 últimos años, luego lesiones, luego carnavales, luego presunta los violación, toys, luego entonces, fiestas, la luego toys, que no hay noticia, entonces ¿no? 300 vale, es una broma, y a partir de ahí empezamos
todo
a bajar, y cuando
perfecto.
Esté a 120, pues es un futbolista que interesa mucho.
No, pero ¿es entonces, ¿al Madrid le interesa o no le interesa?
No le interesa.
300 no.
Perdona, la información es que ni a 300 ni a 100.
Bueno.
A 300 ni a 100. Bueno, es mi información.
Eso lo dicen, no, si te creo que sea una información fidedigna, pero eso es la información.
Voy a dar yo otra noticia. Que al Sevilla tampoco le interesa.
Claro, es que esto ya
lo
Betis.
Claro, hombre, Arancha, claro, es que ya el periodismo capitalino convierte la no noticia en noticia, ¿no? O sea, que no viene Neymar. Bueno, pues, ¿cuál es la noticia?
No viene Neymar, no interesa Neymar.
No interesa Neymar, que es distinto, bueno, ¿no? Que no venga Neymar.
O sea, no yo vamos también a tengo mis
dudas
de que Neymar vaya a salir del Paris Saint-Germain, porque con mucha gente con la que hablé ayer me dijeron que lo que ha hecho el jeque es decir todo esto más que nada para darle un toque de atención a Neymar y que todo el mundo se entere. Bueno, pues a lo mejor a Neymar le afecta, a lo mejor se dice personalmente y no le afecta, y bueno, pues, todos los días en los periódicos, a lo mejor Neymar no lo está pasando tan mal en los últimos tiempos.
Un futbolista que no sabe dónde aparcó el coche, porque este tío deja el coche aparcado en una calle y luego no sabe dónde lo tiene. ¿Qué le va a importar lo que diga?
Yo cuando voy al hipermercado me pasa mucho, Germán, pero a la llave a ver dónde se enciende la luz, y
tú te desubicas en la plaza. Este se desubica en la ciudad. O sea, que es diferente. Tú no sabes si estás en la Plaza 14 o en la 56.
¿Y qué es peor?
Este no sabe si aparcó en la Torre Eiffel o en los Campos Elíseos. Ese es el problema.
Espera un segundito, que Nacho García está en la concentración de la selección brasileña en Sao Paulo. Hablamos de la Copa América. Y hola, Nacho, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
¿Neymar ha ido hoy a la concentración de Brasil?
estado allí, sí, es la imagen del día en Sao Paulo. Ha estado con sus compañeros o sus excompañeros. Le hemos visto abrazándose con todos. Evidentemente, mucha más química con los que comparten vestuario con el Paris Saint-Germain, también los que estuvieron con él en el Barça. Abrazo muy emotivo con Tite. Él mismo ha dicho en alguna ocasión que Tite es como un padre deportivo para él. Y ahora mismo estamos recién terminada la rueda de prensa de Tite y de Marquinhos. También les hemos preguntado por Neymar. Tite se ha referido únicamente a lo que es la visita. Ha dicho que es positivo para el grupo que hayan podido disfrutar esos minutos de Neymar. Y a Marquinhos le hemos preguntado concretamente por la situación del Paris Saint-Germain y la posible salida del conjunto francés. Ha dicho que la situación es delicada y que el jugador y el presidente saben lo que tienen que hacer. Así que ahí queda la declaración de Marquinhos, jugador muy importante dentro del equipo parisino y que evidentemente, como todos los que van pasando por la sala de prensa, se encuentran entre la espada y la pared, porque siempre que hay alguna pregunta de estas, este en concreto, siendo jugador del Paris Saint-Germain, mucho más.
Pues Neymar ha estado, por lo tanto, hoy con la selección brasileña y eso es lo que ha dicho Marquinhos. Nacho, te mandamos un abrazo. Gracias, Brasil. Un abrazo. Hasta mañana.
Abrazo grande. Chao.
Neymar no interesa a 300, pero ya veremos qué pasa a 100, decía un oyente. Varios mensajes hablando de Bergantiños, decía un oyente, Bergantiños es un jugador ejemplar, un futbolista con mayúsculas. Otro decía, qué alegría escuchar hablar a Bergantiños después de lo sucedido ayer, le deseo lo mejor y no soy un aficionado del Depor. Otro decía, yo veo una entrada fortuita por parte de los dos, es verdad que Bergantiños se lleva la peor parte, pero tampoco creo que Pedraza fuera con mala intención y no soy del Mallorca. Y otro, sin embargo, decía, el ejemplo de deportividad que han mostrado ambos equipos tras el incidente de Bergantiños merecería que la próxima temporada hubiera 21 equipos en primera. Varios mensajes hablan también de Pablo Laso, uno le pedía la renovación ya, y otro decía, Joseba, tú te quedas con los títulos de Pablo Laso, yo me quedo con el recuerdo de aquel entrenador que entrenó al Cantabria Lobos, al Guipúzcoa Basket y al que el Madrid se atrevió a fichar para sustituir nada más y nada menos que a Ettore Messina, la mejor elección posible. Hablando de la boda, decía un oyente, a ver, si tienes dinero para llevar a Europa a tu boda, puedes pagarle un taxi a los invitados perfectamente para llevarles a casa. Y otro decía, Joseba, que esta versión bizcochona de Víctor, que no se la esperaba, que no le convence. No.
Es que Víctor es un hombre que tiene...
Muchos registros.
Sí, un registro escondido, sobre todo, que lo saca muy, leído, muy poco está muy a relucir, pero cuando sale, pues sale con toda la ternura.
Le toca la fibra.
Exactamente. Las 12:36 horas menos en Canarias. Gracias, Arancha. Buen fin de semana. Un beso.
Si se pone Mbappé a tiro, el Real Madrid irá por él. Aunque ¿también? Fuera 300.
Toma ya.
Eso sí, ¿eh?
Hay noticias. Hay que
verano. Vaya veranito nos espera.
Vaya veranito. Vaya. No voy a romper radio.
No, viene lo mismo.
Vaya. Bueno, no, la tele la ha desconectado.
En Twitter, en @partidazocope y en nuestro muro de Facebook, El Partidazo de Cope.
El mundo es un tablero con millones y millones de metros cuadrados. ¿En cuántos de ellos quieres jugar? Nuevo BMW X1. Disfruta de toda la versatilidad y carácter X desde 29.950 euros con mantenimiento incluido. Financiando con BMW Banca hasta el 31 de julio. Elige el nuevo BMW X1. Ahora mueves tú.
¿Te gusta conducir?
Es usted un hombre duro y valiente.
El tiempo pasa para todos.
Puede que tengas razón.
Menos para John Wayne.
Es usted el más famoso pistolero del mundo.
Porque las grandes leyendas...
El mejor del mundo.
Nunca mueren.
¿Celebrando qué?
El último pistolero y el rifle y la Biblia.
¡Estar vivo, hermano! ¡Estar vivo!
Dos de John Wayne.
¡Día de pago!
El domingo por la tarde en 13.
Este verano voy a hacer hamacaterapia.
Pues yo, a tope con el sillón Ball hasta la vuelta al cole.
Si también quieres relajarte este verano, reserva ya los uniformes de tus hijos y olvídate hasta tu vuelta. Y te regalamos un 10% de bonificación hasta el 30 de septiembre para tus próximas compras de vuelta al cole en todos los centros El Corte Inglés e Hipercor.
¡Ay, qué gustito estamos!
Lo quiero tanto que lo necesito. Conduce un Golf por 190 euros al mes, un T-Roc por 205 o un T-Bone por 230 euros al mes con MyRenting. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Con Rastreator asegúrate el mejor precio final en tu seguro de coche y moto. Garantizado. Rastreator.
En Crystal Box hacemos que reparar la luna de tu coche sea muy sencillo. Y para que sea aún más sencillo, nos encargamos de todos los trámites con tu compañía de seguros. En Crystal Box estamos para ayudarte. Y por el 25 aniversario de Crystal Box, si reparas o sustituyes el parabrisas, te llevas una cámara deportiva. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Oye, Chris, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal?
Es que estamos pensando en ponernos una. En mi bloque la está poniendo todo el mundo y me preocupa que si roban entren en mi casa.
Ni te lo pienses. Si no te la pones, vas a estar siempre preocupada por si entran a robar en tu casa. Por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón. Y disfrútalo, saborealo.
Gazpacho y salmorejo Don Simón. Ahora en envase ecológico. Don Simón, cuida de ti y del planeta.
Y ahora salmorejo Don Simón. ¡Qué sabor!
¿Fuiste al salón del vehículo de ocasión?
¿Salón? No, no, no. Yo voy a la gran feria del vehículo de Ocasión Plus.
Otra vez, y como cada año, ponemos más de 3.000 coches con descuentos y ahorro de hasta 6.000 euros.
Ven ya a la única feria en la que todos los coches tienen descuento.
¡Corre! Solo hasta el 30 de junio.
Abierto también domingo por la tarde en Madrid y por la mañana en Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Desde que ya no eres mía y no te tengo.
La 1 menos 20, las 12 menos 20, las Islas Canarias. Vamos a hablar de un jugador que ha anunciado que deja el fútbol. Y es un jugador que nos ha dado muchas y muchas horas de radio, ¿eh? Y de debate y de enfrentamientos incluso. Porque ha tenido muchos periodistas que han estado a su lado, pero también ha tenido muchos...
Detractores.
Detractores, ¿eh? Sí, sí. Uh-huh. Es Fernando Torres.
¡Qué buena pelota le han puesto a Torres! ¡La pelea a Torres! ¡Chica Torres!
Siempre es bonito volver a casa. Yo quiero pensar en jugar al fútbol. Sé que venga un equipo campeón que está a la altura de la historia de este club.
Necesité ningún título para sentirme el jugador más querido del mundo.
Siempre he tenido la certeza de que hiciera lo que hiciera, nunca iba a poder devolveros tanto. Todo se queda pequeño por el cariño que me habéis mostrado desde el primer día que salté al Calderón. Ha sido un orgullo, un honor y un privilegio vestir esta camiseta. Y a vosotros me habéis hecho sentir la persona más feliz del mundo.
Fernando Torres ha anunciado que deja el fútbol profesional y ofrecerá una rueda de prensa en la madrugada del sábado al domingo a las 3 en punto de la mañana. Ha sido, insisto, un jugador que ha provocado pues opiniones muy contradictorias. Tú estás emocionado, Gato. No sé si la emoción te va a permitir hablar.
No, pero mira, cada vez que escucho la narración de Lama se pone la piel de gallina.
Hombre, ese es un gol que no es un solo gol, un gol solo de Torres. Es un gol del fútbol español, es un gol de la historia de fútbol.
Pero que lo hace él.
Sí, sí,
sí,
claro. Como hizo Zarra en su día y Marcelino.
Mira, es que se pueden decir muchas cosas de él, pero yo creo que trasciende a lo futbolista, a lo futbolístico, lo que es este tipo. Por buena gente que sí. Yo creo, fíjate, que los detractores lo que han hecho ha sido hacer más grande su figura. Porque es un tío que encima no entra al trapo y ha asumido bien toda la crítica de dentro y de fuera. Y luego, futbolísticamente, es que lo ha ganado prácticamente todo, yo creo. No sé qué le ha quedado por ganar.
Pues la Liga Española. Bueno, yo he visto el currículum y le falta la Liga.
Sí, sí. Pero vamos,
es el único gran título que le queda en su carrera.
O sea, es tan grande este tipo. Y luego, claro, en lo personal, cuando ves la trayectoria de este chaval, desde que empezó a entrenar con el primer equipo casi con urgencia hasta todo lo que ha conseguido, pues te emociona. A mí ese tío me saca a la calle. Yo en la Eurocopa, lo cuento esta mañana, en la Eurocopa, cuando gana la Eurocopa, cuando llega la selección a Madrid, coge el autobús este descapotable y pasó por, en toda la ruta que hizo, toda la rúa, pasó por María de Molina, que entonces estaba ahí la redacción de Mundo Deportivo, yo estaba ahí. Yo bajé a la calle, como un español más, a celebrar lo que había conseguido este chaval. Y yo creo que, fíjate, todos los detractores que le han pegado palos y no han reconocido méritos, son los primeros que celebraron ese gol. Porque como españoles tenían que... eso fue una liberación para todos. O sea, es que ese fue el principio de esa gran generación de futbolistas que nos han dado tanto. Y yo espero que su paso o su vuelta al Atlético de Madrid sea algo... Ha dicho Antonio Sanz que no cree que sea inminente, pero yo creo que está encaminado a eso, a que sea una figura del... Fíjate, yo te digo que creo que tiene mucho más peso que Simeone, siendo Simeone lo que es, y creo que Simeone sabe perfectamente lo que vale Torres y el peso que tiene. Y yo creo que en el club tiene que estar haciendo cosas para que este club todavía tenga más trascendencia y tenga más leyenda, ¿no?
Oye, Joseba.
Dime.
Me manda un mensaje a Antoñito Ruiz, que sí. Nos está escuchando, que viene en el coche, que por favor le llamemos, que quiere hablar del niño. Que le llame Jesús Bueno, que le llame rápidamente, que quiere
pues intervenir. Pues diré que eso se dice a las 11 de la noche, sí, y no a la 1 menos cuarto,
es que viene de un concierto. Ha actuado Falete y entonces dice que después de la actuación que le gustaría opinar sobre el niño. Y yo creo que Antoñito es la voz más autorizada del mundo.
Quería decir una cosa. Fernando Torres, lo mismo que le pasó a Raúl en el Madrid, estando lejos de ser el mejor jugador de la historia de Atlético de Madrid, es quizá uno de los jugadores más importantes de la historia de Atlético de Madrid, porque en un momento dado supuso una descarga eléctrica que activó el corazón de un club que estaba medio moribundo. Lo mismo que le pasó al Madrid con Raúl. Y creo que eso es importantísimo. Y al fútbol español pues le ha dado un gol muy importante. Pero es eso, la descarga, ser el tuerto en el país de los ciegos en un momento muy concreto de la historia, es lo que ha elevado al niño, que encima llegó con esa cara de inocencia, con esas pecas y tal, que le convirtió en...
Sí, pero su crecimiento fue a raíz de la salida del Atlético de Madrid.
En el Liverpool, cuando se desató.
Todo esto de los detractores que estáis hablando se produce en un momento en el que, bueno, pues por lo que fuera, estaba en un club que no había dado el salto todavía y bueno, pues en aquel Atlético de Madrid. Y... evidentemente, hoy estamos despidiendo, yo creo, a uno de los grandes de la historia del fútbol español, pero que a lo mejor los más jóvenes no lo recuerdan, pero ese Fernando Torres del año 2005 o 2006, esos años en el Liverpool, Fernando Torres, Joseba, fue uno de los mejores delanteros del fútbol europeo.
Absoluto.
Pero sin ninguna discusión. Creo que una temporada, no sé si la última antes del traspaso al Chelsea, llegó a marcar algo así como 29 o 30. Fue... Pero vamos, no sé, como no sé.
Además, golazos de todo tipo, desde fuera del área, de cabeza, o sea, estaba en un momento de forma increíble. Fíjate lo que son las cosas de la vida. ¿Yo sabes con quién la asocio? Con Bergantiños. Y me dices, ¿qué pedrada tiene este con Bergantiños? Es que el año pasado, a esta altura, chocó con Bergantiños. O sea, los dos se dieron el trastazo y lo que le pasó ayer a Bergantiños fue al revés. Le pasó a Torres y Bergantiños se acercó a ver a Torres, a preocuparse por Torres. Y lo que ahora está sufriendo él, le pasó a Fernando Torres, que además veraneaba aquí al lado, en la Costa de la Muerte, y es un tío aquí muy querido. Y yo, toda la gente que le ha tenido esa fobia absurda, injustificada, a Torres, aún hoy no lo entiendo.
Es que yo no creo que sea fobia, Yo, por ejemplo...
Le han pasado facturas, no. Guille, o que han dicho, es mucho menos de lo que es, dice la gente que es. O sea, es que no lo entiendo.
Te voy a contar mi situación personal, por ejemplo. A mí Torres nunca me ha enamorado. Esto es un gusto futbolístico, que te gusta más un jugador que otro. Pero le reconozco el mérito de ser un emblema del Atlético de Madrid y uno de los jugadores más importantes del fútbol español, porque ha coincidido con la generación de oro, porque marcó un gol icónico. Y por lo tanto, incluso a los que no nos ha gustado, un máximo respeto, primero por lo que ha hecho en el campo y segundo por cómo se ha comportado también fuera. Es de esos jugadores como Iniesta, como Xavi, como Raúl, como Casillas, que es difícil que caiga mal a un aficionado neutro, yo creo.
A mí sí, me enamoró en aquella temporada de Liverpool, con Rafa Benítez.
Esa temporada increíble.
Con la melena rubia, además es que era estéticamente espectacular ver la zancada que tenía el tío y las carreras de 60, 70
metros. Hay que decir que a lo mejor técnicamente puede que no sea un 10, es un portento físico.
Sí.
O sea, Fernando Torres, en la época aquella de la selección española de los bajitos y de los pequeñitos, Fernando Torres era un físico alemán. O sea, un auténtico portento físico.
Sí.
Y sobre lo que decía Guille Uzquiano, Bueno, sí, hay mucha gente que no le entraba por el ojo, pero yo también escuché a veces un punto de desprecio. Escuché muchas veces lo de Fernando Torres me parece el jugador más sobrevalorado del fútbol español.
Sí, sí, sí. Eso era muy recurrente.
El adjetivo era sobrevalorado, sí. era lo que más le ponía. Es que es un tío sobrevalorado, es que no sé qué le veis.
Víctima de lo que se ha pagado por él en traspasos a lo largo de su carrera.
Bueno, lo que tú quieras. Protagonizó la operación con el Liverpool, protagonizó un traspaso histórico en aquel momento, creo, del Liverpool al Chelsea dentro del fútbol de la Premier. Creció hasta llegar a límites increíbles en el fútbol inglés. Por supuesto, el gol icónico de Viena con la selección española, campeón del mundo, dos veces campeón de Europa, campeón de la Champions. Menos la Liga Española. No, claro. Es que cuando dicen sobrevalorado, joder, tiene un historial que.
Es leyenda con mayúsculas, pero.
Que puede compararse perfectamente con el de. A lo mejor un poquito menos, pero por ahí con Xavi Hernández o con Iker Casillas o con Sergio Ramos. Sí.
Aquella dupla con Villa, o sea, sí era un espectáculo. O sea, yo a mí Torres me parece uno de los grandes que ha pasado por nuestro fútbol, sin duda, vamos.
¿A ti te gustaba, Víctor?
No, a mí no me. A ver, con los números y como dice Alcalá, que ponerse a discutir si es una leyenda o no es absolutamente ridículo. Lo que pasa es que luego cada uno tiene su opinión y su gusto. Por eso esto del fútbol nos gusta tanto. A mí Torres nunca me ha convencido, pero eso era un gusto personal mío, que no significa nada. A mí no era un jugador que me apasionara nunca. Y luego habláis del Liverpool. Yo es que en el Liverpool no lo vi. Pues, claro, es que decir, ¿no? La mejor versión.
Pues no sabes lo que te perdiste. Eso te decirte, no sabes lo que te perdiste, Víctor.
Sí, pero bueno, es que ahora habéis visto todos los partidos del Liverpool.
Ahora has visto reportajes, ahora has visto los goles.
Eso sí, pero
algún partido.
Yo eso sí, pero yo, por ejemplo, no he seguido como
aquella seguro época,
Guillén. Claro que lo he visto, la cercada.
Me pongo en primera persona. Yo iba cada 15 días para José Ramón a Liverpool.
Bueno, pues pero vamos, visto, pero, yo no.
Y a poner a Fernando Torres y a Rafa Benítez.
Pero
que se veían mucho los partidos en Liverpool. Claro que se veían.
Pero que yo no lo he visto. Esa explosión de Torres en el Liverpool, porque yo no le estoy quitando mérito a Alcalá. Te digo que yo, por ejemplo, si hubiera explotado de esa forma en España, pues a lo mejor tendríamos yo tendría otra visión, pero yo es que ese gran Fernando Torres, claro. Pues sinceramente no lo he visto.
Porque a lo mejor no lo ha seguido.
Pero no, pero también es verdad que la mejor versión no fue la de la de Diego de Madrid.
Pues a su no, es que no, fue una versión corta.
La explosión fue en Liverpool.
Fue Liverpool, sí.
Porque esa explosión de la que habláis, es verdad, fue sobre todo una temporada, dos a lo mejor. Claro. Pero luego en el Chelsea no estuvo bien, la vuelta en el Atleti no fue buena, o sea que no fue una trayectoria.
Y el paso por el Milan fue feo.
Sí. Claro.
Sí. No, pero fíjate, yo creo que luego la dimensión de la leyenda que es los agradecimientos que ha habido a lo largo del día reconociendo. Mira, a mí se me ha quedado grabado el de la selección alemana. O sea, la selección alemana ha puesto un tuit, un gran rival que siempre recordaremos. Lo mejor que lo que venga después del fútbol. O sea, hasta la gente que lo ha sufrido le está ponderando.
Y luego oye, decías una cosa. ¿Se ha sabido por qué? Porque que se retira así en medio de la temporada.
No, no ha dado ninguna explicación. Que las dará de la rueda de prensa de mañana.
Y la gente que cercana tampoco ha desvelado mucho. No han querido quitarle la importancia y la trascendencia que tiene esa rueda de prensa para explicarlo todo.
Bueno, Joao Félix llegará, Gato.
Sí.
Viene andando.
¿Vas a pagarlo tú o no?
¿Yo? No, hombre, no, para pagar la Leti Madrid, va a pagar yo.
No, ha dicho Antonito que hay un que es un copatrocinador, va a pagar empresario, fondo, no sé qué.
Bueno. Es el señor Potato, primero llegan los pies, luego.
Sí, bueno, a ver, que lo hablamos un poco ayer, es a ver qué queda de sí, porque es una apuesta.
Un punto de riesgo, con un, esto, ¿no?
Un punto no.
Un puntazo.
El capital
puntazo
riesgo de riesgo. Es tremendo, es tremendo. Yo le quería preguntar a Guille, porque Guille, igual, por nosotros la referencia que tenemos es. Es en grandes titulares y cosas muy puntuales que le hemos visto, pero ¿qué tú qué le ves a Joao
Félix? Pues es muy bueno, me parece muy bueno la gran aparición del fútbol europeo esta temporada, la gran promesa, pero claro, es que son 120 millones y fichar una promesa por 120, pues te puede salir muy bien o te puede salir mal, pero desde luego, igual que opinen de Jong, por ejemplo, con el Barça, creo que si en algún jugador joven hay que gastarse tanto dinero es en Joao Félix.
O sea, que ves bien invertidos esos 120 kilos.
Bueno, me parece mucho. Me parece mucho.
Tienes, ¿eh? Ya, pero el problema, Guille, es que nada vale lo que el precio que se le pone ahora. O sea,
es no,
que
el problema es que si no lo pagas tú, lo paga otro. O sea, el fútbol ha llegado
bueno,
a un punto.
Bueno, creo que Marca ha contado que el Madrid había hecho una oferta de 130 kilos.
Y el City decían que estaba dispuesto a pagarlo. Entonces, que el Atleti pueda competir con el Madrid y con el City y llevarse un jugador de este potencial, pero también es darle una responsabilidad que no sé si está dispuesto a asumir. Por muy bien que lo haya hecho en el Benfica, es una realidad muy distinta, lleva solo un año en la élite, entonces se va a Griezmann, pones a Joao Félix, le dan las llaves del equipo, me deja un poco de dudas en ese sentido. Yo por muy pregunto, maduro que haya parecido ser, vamos a ver.
Yo te pregunto, Guille, es por ejemplo, te hablo de nivel, de 0 a 10, ¿es un nivel como Jovic o es mejor futbolista?
No, a mí me gusta más que Jovic.
Sí,
vale. Me gusta bastante más que Jovic, de hecho.
A mí la operación, y sabiendo las distancias, por supuesto por el dinero, pero me recuerda un poco lo que hizo el Atlético de Madrid con el Kun. Se anticipó a todos los grandes fichando, claro, entonces no sé si costó 25 kilos y era un parecía un dineral, pero me parece que por la situación, lo que apuntaba el Kun y luego cómo llegó y se hizo en el Atlético de Madrid. Y luego otra cosa es que si
un año en el banquillo lo tuvo Aguirre, sí, cuidado,
y sobre todo, pero sobre todo las palabras casi premonitorias de lo que dijo Simeone, ¿no? Que no iban a buscar un tío que estuviese ya contrastado, sino un tío en proceso de formación y de mejora. O sea, yo creo que tenían muy claro hacia dónde iban a ir.
Sí, pero
a mí
esa filosofía, como si fuera contrastado.
Claro, esa filosofía está muy bien si pagas 20 millones.
Claro, sí, claro, bueno, claro, contratado. Porque, a ver, el precio se paga, o sea, es una apuesta.
Es abusivo.
O sea, es que Cristiano Ronaldo
no, vale compara. Cristiano, sí. Es que Cristiano vale fichó por el Madrid por 94, claro. ya viniendo desde Inglaterra, convertido, es verdad que luego creció muchísimo en Madrid, pero ya era una medio estrella del planeta fútbol, y ahora son 120 por un niño
lo que dice Vito es que 100 millones fueron el año pasado.
Es que el año pasado pagaron por Cristiano Ronaldo, que es éxito, 3 años de éxito de goles, 100 millones de euros. Entonces yo creo que no se paga por el jugador, se paga por lo que puede valer el jugador dentro de 2 o 3 años. O sea,
mañana a las 9 de la noche tenemos un partido de Torino en el Renato de Lara de Bolonia. España se enfrenta a Polonia. En Bolonia está nuestro compañero, enviado especial de la cadena Copa y de Marca, Pablo Egea. Hola, Pablo, Italia, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estamos?
Muy bien, encantado de saludarte. Tú seguro que tienes claras las cábalas de la selección de mañana, ¿no? Porque son un poco liosas.
Sí, bueno. Bueno, después de la tarde de hoy se han aclarado un poquito más, pero bueno, para empezar, hay que pensar en que hay que ganar 3-0, que es lo que está pensando ahora mismo la expedición española, y con este de 3-0 pues no dependeríamos de nadie, seríamos primeros de grupo y estaríamos en semifinales y en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Si no ganamos 3-0 y ganamos nuestro partido, dependeríamos de lo que hiciera Italia, que si Italia no gana, pues entonces seríamos también primeros de grupo. Italia, recordemos que juega contra Bélgica a la misma hora, pero en Reggio Emilia. Y entonces ahí, y si Italia gana y nosotros no lo hacemos por 3-0, es cuando empezamos a hacer las cuentas, pero tampoco nos queda mucho más muchas cuentas por hacer, porque con la derrota de hoy de Inglaterra, en el grupo C, juega en la última jornada Francia contra Rumanía. Rumanía gana a Inglaterra, Francia gana a Croacia, y un empate en la última jornada, que se enfrentan entre ellos, Francia y Rumanía, les daría el pase como primero de grupo a Rumanía y como segundo y como mejor segundo a Francia, por lo cual si nosotros quedamos segundos de nuestro grupo, nos quedarían muy pocas opciones para estar en esas semifinales y ser el mejor segundo, obviamente, del torneo.
Qué barbaridad, ganando, si ganas 2 de los 3 partidos no te aseguras de estar en semifinales,
Son 3 grupos, claro.
Joder. Claro, así es. Este tipo de torneos tan cortos y con tanta con tan poco margen de error es lo que tienes. Sí, sí, al final ganas 2 partidos y te vas a la calle. Además, todavía Inglaterra ha perdido, ya está eliminada, o sea que no tenemos esa opción de que existiera ese playoff para jugar en los Juegos Olímpicos. Así que o semifinales o directamente a la calle.
Pues esperemos que sean semifinales. Mañana nos cuentas, Pablo. Gracias, un abrazo. Que vaya bien.
Muy bien, un abrazo.
Gracias, hasta mañana. Chao.
Iberdrola, impulsor de la igualdad a través del deporte, te trae lo último de nuestra primera selección sostenible en el Mundial de Fútbol Femenino.
Y el lunes a las 6 de la tarde la selección femenina se la juega en el Mundial de Francia. Lo va a hacer ni más ni menos contra la gran favorita, contra Estados Unidos. Un partido que nadie quería ver. Pues yo tengo unas ganas de ver ese partido enormes.
Y yo.
Enormes. Y quiero ver que Estados Unidos le gane a la selección española. ¿Qué pasa, gato?
¿Lo tienes claro, no?
¿Que va a ganar Estados Unidos? No. Yo viendo el meneo que le metió la selección femenina a Alemania en el primer tiempo del primer partido, creo que puede pasar cualquier cosa. Andrea Pela de Francia, hola Andrea.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Pues tendrás que hacer mucho para convencer a estos, porque hay unas caras aquí alrededor, vamos.
Súbenos la moral.
Ya lo veo, ya las intuyo, ya las intuyo. Bueno, a ver, es muy difícil, es muy difícil. Es que no hay que engañar a nadie ni podemos engañar a nadie. Estados Unidos llega con 18 goles a favor, ninguno en contra.
Claro.
Es la selección, evidentemente, favorita, es la mejor selección del mundo, pero es que esto es fútbol, ¿no? Nos gusta el fútbol por estas cosas, porque claro en 90 minutos puede pasar de todo.
Claro que sí.
Entonces, evidentemente, las jugadoras te lo dicen tal cual. Ayer estaban todas con los dedos cruzados durante la cena, que fue como vieron el partido, lo vieron todas juntas en Estados Unidos-Suecia, que de ahí salía nuestro rival, lo vieron todas deseando que ganase Suecia, evidentemente, porque saben lo que hay, pero es que ellas te lo dicen claro. Ellas lo que piensan es que si ese partido no hay oportunidad de ganarlo, no se presentan. Entonces van a ir a hacerlo lo mejor posible, tienen muy presente el partido que hicieron ante Alemania, que lo acabas de mencionar, Joseba, y hay muchísimas ganas. Ellas dicen que saben, obviamente, quién tiene el cartel de favorito, pero que para nada hay miedo, hay respeto porque es Estados Unidos y que son, aparte de jugadoras, son atletas, o sea, son jugadoras de una experiencia y un nivel físico espectacular y dicen que para suplir eso España tiene que jugar a lo que sabe jugar, que es a tener el balón y a intentar retener un poco pues los achuchones que va a dar Estados Unidos en los primeros 30 minutos porque el otro día ante Suecia en el minuto 3 ya iba ganando 1-0. Entonces es difícil, pero chicos, hay que confiar, que si no, ¿para qué vamos?
Claro que sí. ¿No? Oye, por cierto, has tuiteado en el Twitter del programa un botellón.
Te lo iba a contar ahora mismo.
En la puerta del hotel.
Es que es hoy aquí es la fiesta de la música en Francia, es como el día de la música. Y hay una fiesta en Reims, en el centro de Reims, tremenda. Entonces el hotel de la selección está en el centro de Reims. Y hay justo en la puerta, o sea, en la puerta, ya lo pueden ver en ese vídeo que he grabado, a 2 metros de la puerta del hotel, una batucada. Bueno, evidentemente, las jugadoras asomadas a las ventanas, hablas con ellas y te dicen, bueno, hoy no vamos a dormir, damos gracias a que nuestro partido no es mañana, porque no te puedes imaginar el ruido, hay DJs en las azoteas, en cada bar.
Para ahí.
Bueno. Una bueno, fiesta
hay que decir
tremenda.
Que es en todo el mundo, ¿eh? Es el Día Internacional de la
mira.
Música.
Ah, vale.
No es solamente pues, Francia, es, y bueno, pues en Reims se celebra no, como
solo
en...
Solo se celebra en Reims, ¿eh?
Eso parece. Bien, el vídeo tiene pinta de que se ha focalizado allí, ¿eh? La fiesta,
entonces, allí, yo me asomo a la ventana y no hay nada.
El centro
neurálgico
está allí, ¿eh?
Madre mía.
Y nada, suerte que su partido no es mañana. Mañana arrancan los octavos, pero no juega España, juegan Alemania y Nigeria a las 5:30. Y Noruega y Australia a las 9. Hoy en rueda de prensa las jugadoras han valorado un poco ese partido y también lo hizo el seleccionador, que por cierto estuvo en el encuentro de Estados Unidos ante Suecia, evidentemente fue a echarle un ojo a los posibles rivales. Estados Unidos ya todo el mundo sabe cómo juega y decía esto después de conocerse que por fin iba a ser Estados Unidos nuestro rival.
Es una selección que, pues bueno, destaca mucho por la velocidad, por lo veloces que son todas las jugadoras. Juegan muy bien y tácticamente muy poquitos errores. También destacando el balón parado, que lo tienen muy bien entrenado. Son muy peligrosas, lo defienden muy bien. Yo creo que también por influencia del fútbol americano. Así que, bueno, tenemos a la mejor selección del mundo enfrente y es una motivación más.
Pues Andrea, mañana nos cuentas más y feliz fiesta, disfrútala. Un beso, hasta mañana.
Un besito, hasta mañana, chicos.
La selección española de fútbol femenino cuenta con toda nuestra energía. En Iberdrola nos sentimos orgullosos de impulsar a nuestra primera selección sostenible, porque compensamos su huella de carbono en Francia con energía verde. Iberdrola, impulsando la igualdad a través del deporte. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Germán Dobarro, Juan Gato, Víctor Fernández, Guillo Ciano, Juan Antonio Alcalá y Frade.
No hemos hablado de la romería de la selección española la semana que viene. Bueno,
Oye, romería. Muy bien la federación. Muy bien la federación.
Lo de
muy bien el seleccionador.
Lo de poner a Roberto de
muy buen chaval, Robert Moreno. Creo que lo puedo hacer muy bien. Sí, sí. ¿Nunca te dieron una primera oportunidad en la vida a ti, Víctor?
Hombre, que el
Nuria Roca no.
Que el seleccionador de España.
Sí.
Roberto,
sí,
y que tú digas que es un buen chaval, alguien que ha ido pegándole patada metafóricamente al periodismo por todos los campos de España.
¿Robert?
Hombre, habla con los compañeros de Barcelona, que no sé por qué, pero por delante no dicen nada, pero por detrás hablan de Robert. Puf, madre mía lo que hablan de Robert. Y aquí tuvimos un incidente con él diciendo, la prensa que se quite de en medio.
Bueno, yo te digo la experiencia a mí.
Claro, porque el carguito...
Porque no me gusta hablar por persona interpuesta, me gusta hablar de mi experiencia.
Ah, claro, pues yo te hablo de la mía.
La experiencia es un tío... claro, súper educado.
Ahora, perfecta. Ahora, bueno, sí, ahora claro, cuando, claro, iba, sí, cuando claro, iba.
Cuando lo he conocido yo, hace una década no sabía quién era. Ni...
Ah, no, hace una década no, hace cuando era cuando iba, cuando llevaba la cámara a Luis Enrique.
En la Eurocopa,
de todas formas, me parece que es un tema demasiado interesante como para que lo ventilemos así en unos pocos segundos. Claro. Así que el viernes que viene hablamos de ello.
Mucho verano.
El viernes que viene, prometido queda.
¿Cómo os quiero a todos?
Igualmente, un abrazo grande. Que disfrutéis el fin de semana.
Sergio Ramos.
Primera ya,
Carmichael.
Hola, ¿qué tal?
Hombre, ¿qué tal? Buenas
Otra
noches.
Vez. Buenas noches.
Entonces, lo de McLaren, ¿cómo lo afrontamos, lo analizamos y lo digerimos?
Bueno, hay que pensar en cómo estaba en Canadá, en los libres.
Recordamos que Lando Norris ha sido quinto, Carlos Sainz ha sido séptimo en los libres, ¿eh? Estamos hablando de los libres del Gran Premio de Francia.
Está muy bien, están delante Norris de un Red Bull, de Red Bull de Max Verstappen, y Sainz del otro, de Pierre Gasly. A ver, han hecho el tiempo en el momento más dulce de la pista, eso ayuda también. Hay que tener en cuenta que en Canadá estaban cuarto Carlos Sainz en los libres y luego se fueron para atrás al día siguiente. No suele ir muy cargado en McLaren y alguno le tiene que pasar, pero sí puede ser candidato a ser el equipo mejor del resto. No ha tenido el mejor día Carlos Sainz, no estaba cómodo con el coche, no le han ido muy bien esas evoluciones del McLaren, y eso es bueno, quiere decir, si está séptimo sin estar cómodo, pues cuando esté cómodo, pues imagínate, ha tenido un pequeño problema de motor en la vuelta buena. Bueno, pues si te parece le escuchamos, porque su temor es que el equipo baje los brazos como pasó en Montreal.
Ya vimos en Canadá que el viernes fuimos muy bien y luego el sábado nos fuimos para atrás, un poquito para atrás, así que hay que tener cuidado, no contentarnos, ¿no?, con esta P6 y P8 y tener en cuenta que mañana nos pueden comer terreno, los Renault sobre todo.
Y tiene razón.
Vale.
Pues porque Renault, ojo, ¿eh? Si he estado mirando tengo aquí un montón de papeles, todos los vuelta a vuelta, y en ritmo McLaren está detrás de Renault, un poquito detrás de Renault, un par de décimas por vuelta. Quiere decirse que a igualdad de peso está por detrás. Y por eso son los grandes rivales, porque otros rivales no aparecen tanto. Está un poco mejor Alfa Romeo, Haas ha ido un pasito para atrás, Honda siempre lleva menos peso, Toro Rosso Honda me refiero, y vamos a ver qué pasa por ahí. Delante, el arrase de Mercedes es dramático. O sea, hoy ha tenido un día, aparte de fuera los despachos, muy malo, Ferrari, hoy ha tenido uno de esos días que nosotros conocimos en tiempos, el día de las peoras. Lo que han puesto Ferrari en el coche ha ido mal, todo. Y han ido francamente mal, a 8 décimas, De Mercedes en tandas, que es cuando los pesos son equivalentes, 3 décimas a una vuelta. ¿Qué pasa? Que yo creo que van a volver al Ferrari que tenían, con lo cual mañana se acercarán un poco, pero Mercedes tiene una facilidad para hacer los tiempos que
y eso que Hamilton ha venido de la fiesta de Karl Lagerfeld y se ha montado directamente en el coche casi, ¿no?
Prácticamente, le exoneraron el jueves. También es cierto que así ha estado fallón, porque se ha pegado una excursión, que esa ha sido otra de las gracias del día de las polémicas. Se le ha ido el coche y cuando ha vuelto a pista casi se lleva puesto a Verstappen y le han investigado por volver de manera peligrosa a la pista. Es decir, lo mismo de Vettel.
Del pasado fin de semana.
Pero esta vez nada, ni sanción ni nada. También es verdad que son unos libres.
Unos libres, claro.
Y eso influye bastante. Pero la maniobra es muy parecida, sale a pista y es verdad que están a punto de chocarse. No ha tenido su mejor día Hamilton, pero aún así, pues ha estado segundo, a 4 décimas de Bottas. O sea, que un poco de Lagerfeld sí que venía, o sea, venía un poquito despistadillo, pero aún así va a estar ahí luchando por la victoria, seguro. El tercero ha sido Leclerc, que es el mejor Ferrari. Y te voy a contar otra cosita más, que no es de Fórmula 1.
Ah, vale.
Fernando Alonso.
Sí.
Futuro de Fernando Alonso.
A ver.
Hoy ha puesto en Instagram esta frase: si os adentráis en el camino inexplorado, al final aparecerán infinitos secretos. No tengáis miedo a probar lo desconocido y lo incómodo. Bushido. Frase samurái. Campeones del mundo de resistencia. Y ha puesto una foto de él como campeón del mundo de resistencia.
Sí.
Esto huele a Dakar por todas partes. Uh-huh. Nuevos desafíos. Huele a Dakar que tira de espaldas. No está firmado todavía. No está firmado entre otras cosas porque tendría que hacerlo con Toyota. Y Toyota tiene que dar el permiso, tiene que dar el dinero para que Toyota tenga un tercer coche. O sea, Toyota Sudáfrica es la que se ocupa el Dakar, es como una sucursal de Toyota.
Sí.
Y solo tiene dos coches, uno es Jean-Éric de Villiers y el otro lo lleva Nasser Al-Attiyah. Entonces tiene que autorizarse eso. Vamos a ver qué pasa. De hecho, ha surgido algo que también acrecenta los rumores, que es que Alex Haro, que hasta ahora era el copiloto de Nani Roma, está a punto de fichar por Toyota. y eso se interpreta como podría ser el copiloto de Fernando Alonso, aunque Villers también está buscando copiloto, pero va a estar ahí la situación. Y ojo que podríamos
tener... Vaya terna de pilotos tendría.
Tendría una pedazo de terna de pilotos, pero escúchame, pudiera ser que si Toyota se mete toda la carne en el asador, puede ser que BMW no siga, BMW Mini no siga. ¿Por qué? Porque están pendientes de una sanción por el tema de las emisiones. Entonces se quedaría libre Carlos Sainz. Y podría haber un Carlos Sainz, Fernando Alonso, en Toyota.
Caray.
Que eso ya sería de tirar toda la rotativa, montar un pollo que no veas, etcétera, etcétera. Que en el fondo sería lo mejor para Fernando Alonso. Tener otro coche a Carlos Sainz, aunque sabes que no, normalmente te va a ganar, lógicamente, pero para aprender...
Claro, pues de guía te puede servir estupendamente.
Sería espectacular.
Claro. Muy bien, Carmichael, pues mañana más, muchas gracias.
Oye, 3:10 de la tarde, retransmisión aquí en Copa.
Mañana a las 3 la calificación, sí.
Y mañana a las 3 la calificación.
Ahí estaremos. Gracias, Carmichael.
A ti.
El campo del gas.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de Cope.
Estar informado.
El fin de semana, la información no se detiene en Cope.
13 nuevos focos se han declarado esta misma noche.
Y si pasa algo, Ángel Correas te lo cuenta minuto a minuto en la antena. Desde tu ciudad, desde cualquier parte del mundo.
Unas 700 personas aproximadamente están ahora mismo trabajando, combatiendo las llamas.
Y como una ahí arriba ahora, mira, todavía está quemando. Si mira pelita.
También en cope.es y en redes sociales. En tu móvil, estés donde estés. El fin de semana, la información pasa por Cope.
1, 2, 3. Ya somos casi 11 millones de personas las que marcamos la X solidaria en la declaración de la renta. ¿Y tú? Únete y practica la rentaterapia marcando la casilla Actividades de Interés Social. Millones de personas te necesitan. Y si ya marcas la casilla de la Iglesia, marcando las dos, podrás ayudar el doble.
¿Te gusta sentirte especial y diferente? Así te sentirás en MercurMagic.es cuando pruebes los juegos de slot con grandes botes, la ruleta en vivo, el blackjack o las mejores apuestas deportivas. MercurMagic.es te ofrece un bono de bienvenida de hasta 500 euros y hasta 100 tiradas gratis con tu primer depósito. MercurMagic.es. Juega diferente. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Pablo ha vuelto a suspender. No sé ya qué hacer.
Prueba con The Memory Studio. A Luis le va genial. Con The Memory retiene mejor y lo notan los exámenes. De Memory Studio de Pharma OTC.
España, este es un mensaje de Mario Vaquerizo. ¿Habéis probado Mano de Santo? Es lo más para la resaca, que sí, cuando tengo conciertos o comidas con mis padres que se prolongan un montón, me tomo Mano de Santo y mi vida es mucho más feliz. Además, lo puedes encontrar en el súper, en el hiper o en internet. Para la resaca, Mano de Santo. ¡Mua!
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Jefe, cuando pueda...
Jefe, a ver, eso de hacerle la rosca al camarero es muy de bar. Como yo, tu Colacao, que también soy muy de bar. Así que la próxima, pídeme al jefe.
Un Colacao, maestro.
Espérate, que ahora le llamará Alteza. Colacao, eso tan tuyo.
¿Qué fresco tiramos hoy?
Un buen entrecot de ternera.
Como este de Hipercore y el supermercado El Corte Inglés.
Tierno.
Y muy sabroso.
De animales criados y alimentados de manera natural.
Cuando cocinas con productos frescos del Corte Inglés, frescocinas y todo sale mejor.
La frescocina del Corte Inglés. Alimenta tu vida.
Ahora puedes ahorrar tiempo y dinero en tus compras. Porque ahora en El Corte Inglés puedes utilizar Wilet, la app de pago de Repsol, de forma cómoda, rápida y con ofertas y descuentos exclusivos. Solo por descargarte Wilet, llévate 5 euros para tus compras en El Corte Inglés y 5 euros para carburante Repsol. Además, cada vez que pagues con Wilet en El Corte Inglés, consigue 5 euros en carburante. Oferta válida hasta el 27 de junio. Consulta condiciones en Repsol.es.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble.
Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali.
La
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha, qué bonito estadio!
¡Pacquiao, que le tira uno, dos!
Campo del Gas.
Señor director, ¿qué tal está? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Está usted huérfano, no tiene noticias de fichajes y está huérfano.
Pues sí, tengo noticias.
Pues ya tiene fichajes. A Joao Félix.
Sí, pero ojalá ese chico. Yo creo que tiene que ser bueno para destacar en Portugal o en cualquier lugar. Un chico con esa edad, hay una criba muy grande para llegar a jugar en primera. Que luego juegues en el Benfica, que te hagas titular del Benfica o del Oporto o del que sea, o del Sporting de Lisboa. Es decir, que bueno tiene que ser. Será un chico rápido, tendrá un gran dominio de balón, de técnica. Ahora, viene a un equipo, como te diría yo, de resabiaos. Entonces, claro, para jugar con gente mayor. Y a Simeone lo que le gusta es gente mayor. Yo no sé si le va a decir a este chico como si fuera como cuando juega Pelé, cuando juegan todos estos. Bueno, chico, tú mueves esto, tú eres el que tiene talento. Has costado un dineral, ¿no? Nos supone que cuando pagamos este dinero por ti. Ahora, acuérdate que le marco estos 70 millones.
Y ha dado un resultado.
Lo mismo, yo era jovencito.
¿Y qué dirán los del Atleti? Que están, venga, que escarbar a ver que si sacan algo, como cuando se busca la trufa.
Bueno, ahí
la
está,
trufa, claro. Ay, a ver si llega la trufa. ¿Qué ya pasa, Jaime? Buenas
¿qué
noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? No te preocupes, la trufa la tenemos en Lezama.
Sí, en Lezama no, en Zubieta sí. La tenéis, la trufa.
¿Quién es Zubieta? Estamos siempre. Estas son leyendas urbanas. Vosotros.
Anda, no fichabais hoy a Arzabal bien a gusto.
Ah, bueno, en su día tenía que haber estado. Pero bueno, pero vosotros ficháis a Isaac. Isaac Newton, al otro, ¿cómo se llama este? A Portu,
Cristian Portugués, pedazo de jugador.
Que es de Zubieta total, todos estos son... Label Zubieta.
Es de la delegación de Zubieta de Murcia.
De Murcia.
De San Pedro de Pinatar.
De Murcia. Nosotros, claro. Nuestros buenos jugadores, ojo, atención a estos nombres, Ollán Sancet, Íñigo Vicente, Gaizka Larrazábal, esos son los que el año que viene darán que hablar.
Ya vamos a ver cuántos partidos van a jugar entre los tres.
Eso
ya.
Digo, pero van a ser titulares.
Sonar suena cojonudo,
hombre,
pero...
Dos que he dicho, Íñigo Vicente y Ollán Sancet, son jugadores de verdad de nivel
altísimo. Sí, pero van a ser titulares.
Bueno, tendrán que empezar a hacer la...
Mira,
el que mejor le conoce es
Barrechea y Muñoz. Allí Muñoz,
es que eso es lo que
van a ser titulares.
Y eso es lo que ilusiona allí, esos son nuestros fichajes.
Sin irnos muy, muy atrás. ¿Cuántos años te dirían Clemente y Rojo cuando era titular?
Todos jovencísimos, todos jovencísimos. Fidel Uriarte, 18 años, claro. Rojo, 18.
El bueno, ¿no?
Sí, sí.
Barrechea, el de la Real, ha empezado a jugar con 17. Después se iba en bici a casa.
Oye,
porque luego no tenía...
Y más recientemente Muniain también. Raúl González, o sea, 17, 18 años.
¿Y Le Petit Diable qué? ¿Cuánto?
Igual.
17, 18 años.
El que es bueno es bueno, eso no tiene duda.
Son buenos, son buenos. Ahora, echarse el peso, como decir de Joao Félix, de todo un Atlético de Madrid, eso ya...
No, pero no va a ser el que va a mover el equipo. Es un tipo adelantado que jugará en punta, dará pases y meterá goles. No va a ser el que va a mover el equipo. Eso lo moverán, como siempre, Coque, Saúl, el mexicano este que han traído, el del Madrid si viene.
Llorente, sí, hombre, sí, está hecho ya. Eso está hecho,
¿van
sí,
a pagar el Atlético 50 millones?
40.
Bueno, está bien para el Madrid.
Bueno, 70 sí. Lemar, 40.
Ahora, fíjate lo que te digo. Una plantilla de 39 jugadores que tiene el Madrid, que entre 39 te descarte, que no te quedes entre 22, Zidane, que es un tipo, joder, es un poco raro que no le guste este hombre, ¿no?
Marcos Llorente.
Un poco raro, ¿no?
Que no le ha gustado nunca, por lo cual. Y Reguilón, pues igual. Son unos
tampoco le gusta jugadores. Simeone Rodrigo.
Bueno,
o sea, que lo puede, esto no es nada escrito.
Pero ahí yo creo que fue un error, porque no tenías que haberlo sacado del Villarreal. Dice, oye, no lo veo para el Atleti.
Pero han hecho una buena operación.
De 25 a 70 y 45, ¿eh?
Pero hay una buena plusvalía.
En un año sacarle 45 millones de euros a un jugador es una operación estupenda.
Joder.
A ver si el año que viene con Joao Félix lo venden en
280.
Sí, pero al final meterte en una dinámica. Entonces, ¿para qué? Esto que es, ni la gente les termina queriendo, ni los futbolistas hacen una época, marcan una época, pero yo creo que eso ya...
Él ya sabe.
El sueño del aficionado.
Esto, ¿cómo lo llama él? Transición, ¿no?
Sí, transición. Dulce transición.
Sí, vamos a ver. Esto,
mañana tiene velada, director.
Ya lo sé.
Buena, ¿eh? Sí. Buena.
Vamos a ver si hay suerte.
Vamos a ver si hay suerte y no hay prórroga.
Claro, porque tenemos la velada de Sergio García con Rachanca, se va a ofrecer en Gol.
Hablamos del Campeonato de Europa.
Campeonato de Europa. Sergio García en estos momentos el número uno del boxeo español después de la derrota de Kermán Lejarraga.
Sí.
Es no solamente campeón de Europa, sino que ganó el título a Ted Chisman allí en Inglaterra. Eso es una reválida espectacular, invicto. Está clasificado, invicto, clasificado mundialista, y es casi, este Rabchanka, el bielorruso este, cuatro veces campeón de Europa, o sea, es casi una eliminatoria oficiosa para el título
mundial.
Pero a lo que vamos, a los aficionados, la pelea está prevista en directo 11:30, salvo que en el partido de octavos de final de
nuestras chicas
femenino, las chicas les dé por jugar prórroga y penalti, con lo cual pues ya veremos a ver si iría con un pequeño
delay,
eso que se dice, un poco tal, pero vamos, la se narrará en directo y tal. Y el resto de la velada, porque pelea John Fer, Carlos Ramos, se emite todo íntegramente el domingo.
El partido de España es bueno, ¿no?
¿Y el resto de la velada el domingo?
Sí.
¿Y el domingo por la noche?
El domingo por la noche, porque hay un partido de rugby, de la selección española, entonces en directo iría solamente el campeonato.
¿Y el domingo a qué hora es la
velada? La hora no lo sé, pero toda la velada.
¿Y John Fer no?
Por la noche.
O sea, la pelea de John Fer no va.
El sábado no. Iría el domingo. En directo el sábado es el campeonato de Europa de Sergio García.
John Fer contra Carlos Ramos, ¿es?
No, no. John Fer pelea con un finlandés. John Fer y Carlos Ramos.
Ah, sí, es verdad. Carlos, sí, es verdad.
Hacen los dos, uno del pluma y otro del superpluma.
Carlos Ramos pelea ante Martín Parlagi.
Eso es.
Y John Fer contra Tuomo Eronen.
Eso es, un finlandés. Exacto. Que es muy importante para John Fer.
Tenemos en la velada el número uno y el número tres.
Exacto.
Fernández sobre todo. Los tres primeros.
Y además con muchas ganas, ese ya es un título internacional y con muchas ganas, yo creo que de quitarse un poco el mal sabor de boca del último.
Y para que lo sepan nuestros aficionados, ¿el domingo cuándo sería? ¿A qué hora?
Pues por no noche, sé exactamente, ¿no? Ahora, pero por la noche. Me pon la entre 12. Sí, sobre esa hora. Porque serían los dos combates y tal, y un poco el resto de velada, que está francamente bien. Creo que está absolutamente todo vendido en el Vicente Trueba, en Torrelavega. Es un peleón, ¿eh? Es un peleón para
esa. Vicente Trueba, la pulga de Torrelavega, ¿eh?
Sí, señor.
Menudo ciclista.
Desde el europeo no hemos visto, desde europeo de Inglaterra no hemos visto a Sergio García, ¿no?
No,
mucho pelear, ¿no?
Hizo me parece que hizo un combate, no me acuerdo ahora muy bien. Después de este chisma, pues chico, ahora me dejas.
Voy a buscarlo.
Pero, sí, en cualquier caso ya digo que es en estos momentos el número uno del boxeo español, invicto y precisamente dentro de la categoría del super welter, igual que hablábamos de Kerman, que tenía unos marrajos ahí. A nivel mundialista, en el Super Welter de Sergio, ahí hay campeones de los que decimos asequibles. ¿Sabes? Ahí hay campeones mundiales que que se podía hacer con ellos el campeonato del mundo con opciones.
Ves que lleva, va a ser el 30º combate de este muchacho, ¿eh?
Sí, 29-0, lleva
13 caos.
13 caos. Es un pegón, no es un killer, pero es un pegón, es un tipo, un non-stop, un boxeador en Inglaterra. Le dejó sorprendido. Bueno, tú viste la pelea en directo y cómo anduvo ahí. Fuerte, listo, fin.
Y de, como dices tú, de velocidad continua, ¿eh?
Sí.
Que no te lo quitas nunca de encima.
Esos son tremendos esos tíos, ¿eh? Esos que dicen, joder, bajará un poco, ¿no?
Incansables.
Y está en el octavo mejor que en el cuarto.
Claro.
Eso es demoledor para...
Sí, porque no te parte, pero no, te liquidan.
Pegones, exacto, te van a ganando por asfixia.
Claro. Pues nos quedamos con ese, el de Sergio contra Rochanka, el de John Fer contra Tuomo Eronen y con el de Carlos Ramos ante Martín Parlagi.
Exacto, dos campeonatos de la Unión Europea y luego el campeonato de Europa, que yo creo que es, ya te digo, hay campeonatos y campeonatos, pero este es muy, muy importante, ¿eh? Para se especulaba que a lo mejor podía hacer una defensa con Cédric Bitou, que es aquel que ganó a Chaka y toda esta gente, que eso estaría considerado como una eliminatoria oficial para disputar el campeonato del mundo. Pero vamos a ver, vamos por partes. Primero,
sí,
primero ganarle a este.
La lección la tenemos aprendida.
Exacto. Que aquí llega luego el Andy Ruiz de turno.
Sí.
Y dice, a ver, todas esas cosas que habéis dicho.
O el Avanesian de turno.
El Avanesian de turno.
Claro. Andy Ruiz no estaba ni entre los 12 primeros clasificados.
Del
Ring no estaba tampoco.
Ah, para de Ring. Sí, claro, sí. Entre los mejores no, pero estaba clasificado para hacer el mundial.
Sí, pero que no está en las listas de mejores pesados.
Estaban Joshua, Wilder, Fury, Usyk, que todavía no ha...
Ese es el número uno de los cruceros.
Cruceros, sí, que todavía no
hasta
ha debutado.
Que pase, hasta que pase. Suba de categoría.
Y ahora ha llegado Tyson Fury.
Claro, es que habéis hecho un ejercicio muy, muy interesante esta semana en Marca, que es el de elegir...
El combate ideal.
El combate ideal de los pesos pesados, el que sería para vosotros el ideal. ¿El suyo cuál sería ahora mismo, director?
Eso que llaman ellos matchup, el supercombate, el combatazo. Pues yo pondría, ahora mismo, a mí me gustaría ver a al mexicano gordito con Deontay Wilder.
Claro, pues esa está muy bien.
¿La tuya cuál era? ¿No era esa?
No, la mía no era esa, bueno, pero no...
Puede, hay tres o cuatro...
Exacto, es que yo, Andy Ruiz...
Joshua...
claro, antes era Yuso, antes era... También. Yo claro. Me digo para... Yo con el
¿tú quiero ver al mexicano otra vez?
Claro, sí, ¿no? Claro.
Claro. Ahora, el mexicano ha roto todos los esquemas, porque antes todo el mundo hubiéramos dicho Joshua Wilder. Es el campeonato que todo el mundo quiere ver. Pero ha habido dos actores que han llegado con mucha fuerza. Claro. Una... Andy Ruiz y otro Tyson Fury. Tyson Fury, oye, hizo combate nulo y hubiera ganado sin no tener esas dos caídas contra Deontay Wilder y demostró que... Y el otro día, además, también, pues así ha ganado el público americano, salió ahí vestido de Apollo Creed. Ganó bien por cantos asaltos.
A Tom Schwartz,
sí, que no era, que no es ningún rival tampoco.
No, pero ganó muy bien, con mucha seguridad.
Y luego dio espectáculo, muy yankee. Entonces, claro... A mí, por el sabor british, no estaría nada mal Anthony Joshua, que yo era el que yo había elegido. Anthony Joshua, Tyson Fury en Wembley, dos ingleses, que eso sería también muy bonito. Pero bueno.
Ahí no hay ningún mundial en juego. Ahora mismo no hay.
No habría ningún mundial en juego. Solamente 90.000 personas.
Exacto.
¿Entiendes? Para verlo.
Ahora, el mexicano rápido y gordito, enfrentado con un pegador como este.
Como Wilder, había que verlo. Bueno, sí.
Hay que verlo, porque igual lo tumba a Wilder, el mexicano.
Yo quiero ver el palo que se comió con Joshua. Ese palo se lo dan a otro y lo mismo dice...
Y respondió, vamos.
Me voy para casa.
Con doble palo.
Y salió y dijo, ¿cómo? Aquí leña al mono, que es de trapo. ¿Me entiendes? Y entonces, cuidado con...
Sí, pero a ver si este vuelve a entrenarse y eso.
Bueno, ahora
estar en un caos.
Ahí está. Eso es lo que hablábamos siempre. Ahora está en esa nebulosa de como tú dices, de champ. Ahora es el campeón.
Donde va es el campeón.
El campeón. Y todos quieren todas las...
Y más en una tierra como México, que es de puro boxeo, pero nunca habían tenido un campeón del mundo.
Pero fíjate, decía usted, el director, la semana pasada que hablaba de la posibilidad de llevar la revancha a México.
Sí.
Bueno, cuidado, ¿eh? Porque empresarios de México de mucho peso ya se han puesto en contacto como para empezar a tratar de pensar en la posibilidad de que el combate vaya allí. Entre ellos está Carlos Slim.
Slim, está la Televisa, está todo.
Incluso han hablado con el presidente de México para ver qué posibilidades hay y qué costaría llevar el Mundial hacia allí. ¿Os imagináis en México?
No, eso empieza a ser como lo de Dempsey Carpentier. Llevar a México, todo un país detrás de este hombre,
pues sí,
llevarle al campeón, claro, al que suponíamos nosotros antes que era el campeón. ¿Pero a quién llevarían allí? ¿A Wilder o a Joshua? Como
Joshua tienen firmado una revancha. Claro. Lo que pasa es que Joshua, en las últimas declaraciones, parece que también está un poquito pensando... A ver si realmente merece, porque es un todo o nada para Joshua, ¿eh? O sea, imagínate una revancha, un poco parecido a lo que hablábamos de Kerman, una revancha con alguien que te ha ganado, si le ganas, que ha pasado muchas veces en la historia del boxeo, sale súper fortalecido.
Y hay un tercero, pero si pierdes los dos...
Pero si pierdes...
Claro, ahí te quedas.
Ahí te doy, amigo, ahí sí que te quedas ahí bastante relegado, no quiere decir que sea el desastre.
Ya, pero si no hubiera alternativas, como no había hasta ahora, pero habiendo ahora tantas, ya quedas en un segundo plano.
Fíjate ese estadio Azteca que tú has visto lleno.
Sería ese recinto. Hombre, los empresarios que has citado todos tienen el poder suficiente, pero al final no lo sé yo.
Hay que poner unos millones de dólares para esto.
Claro, hay que poner, sobre todo, ponerle el dinero a, en este caso, a Joshua, para convencer a Eddie Herr, ¿sabes?
Y a la organización, para decir, bueno, y las televisiones americanas.
La organización, sí, yo creo que la organización no sería tanto problema, sería el dinero. El poner el dinero suficiente, que estamos hablando de verdad, de cifras astronómicas, ¿eh? Para poder hacer una cosa de esas.
Solo haría Tecate y todos esos, ¿verdad?
Claro.
Todas esas.
Bueno, y la coronita y todo.
En México, cuando han hecho eso...
Nachos y las guacamoles y todos los...
Sí, sí, sí. Se vende... Vamos. Se vende todo. Aquello fue, bueno...
Coma sin límite. Ahí está el campeón. No pasa nada.
Sí, sí.
Coma sin límite.
Yo me acuerdo, ahí en el Estadio Azteca, las filas y la gente, y cuánta gente cabe aquí. Claro, es que hay que pensar en el estadio... que más o menos todos, como somos todos futboleros, todos
los mismos, pero no el campo. Del Mundial de Italia con Brasil.
Claro. Y la mano de Maradona. Yo andaba por ahí diciendo, coño, por aquí tenía que haber sido cuando el gol de Inglaterra.
Pero es mejor lo que tuviste, eso es impresionante.
No, eso no es una... Eso fue, 132.000, o sea, qué barbaridad. Qué gente, qué...
El césped lleno, claro.
Esa es la diferencia.
Habría grandes pantallas de vídeo, me imagino.
Claro, cuatro grandes pantallas encima del ring, porque si no, los de arriba...
Arriba
no
es de quien ha ganado.
No ven un pimiento, el que se ha caído y tal, pero vamos, pero un griterío ensordecedor.
Fue bueno el primer asalto que hizo. No lo ganó Chávez, ¿te acuerdas, no?
Haugen, sí, sí.
Muy bueno, ¿eh? El tipo aquel.
Sí, hombre, hizo campeón mundial, Greg Haugen.
Haugen, este.
Sí, sí, sí. Ahora luego le
dio. Un primer asalto brutal.
Le pegó por todos los lados, sí, que era una máquina. El mexicano, de madre. Pues a ver, yo...
Vamos a esperar, a ver cómo...
Sigo pensando...
Se va a especular tanto también con todo esto que...
Eso, sigo pensando que es muy difícil que esa pelea se le escape a los ingleses y o a los casinos de Las Vegas.
Pero ahora hay un top 5 en los pesos pesados.
Sí.
Que no ha habido nunca en, no. en décadas. Ahora hay 5.
Claro.
Top 5.
Y todos además... O sea, por ejemplo, Deontay Wilder con algo que le encanta al aficionado, que es que noqueador de un solo golpe. Ese todo el mundo está viéndole porque ese está...
Entra la mano y cae.
Y adiós, sí.
Ese es uno. O sea, fíjate, luego Joshua, que bueno, a pesar de esta, de joder, esta derrota, joder, ahí tiene oro olímpico.
Imbatido hasta ahí.
Estaba invicto, tenía un 22-0, 21 caos, en fin, ahora queda un poco y tal. Pero está Tyson Fury, 2-0-6. Un tipo que ha aguantado a Wilder y tal, con que vende, que no está en los escritos.
Tao Yusik.
Y luego Andy Ruiz, que es la gran sorpresa, y luego Usy, que me imagino que más tarde que temprano irrumpirá. Es el que es un poco la incógnita por aquello del peso, a ver qué, pero para mí ninguna incógnita, porque este subirá tranquilamente, no necesita tanto tonelaje.
No, porque ahí está el dinero, además, y él lo sabe.
Hombre, claro, el dinero, ya él le ha agotado todo lo anterior lo tiene agotado y aniquilado a todos. Entonces ahora los retos, que es lo que les mueve, ¿eh?
Nadie pensaba que iba a haber un top 5 ahora y lo hay.
Fíjate que 5, ¿eh?
Oye, que no se olvide, Jaime, decir que Adán Silvera perdió.
Sí,
perdió
el canario perdió.
Y ha anunciado ya,
claro, contra uno que había sido campeón mundial y ha decidido poner punto final a su carrera. Bueno, una pena, pero claro, también sí, toman bueno. esos riesgos. Pero bueno, yo soy para. A mí no me parece mal, ¿eh? Cuando alguien llega a un determinado límite y dice, hasta aquí, ¿me entiendes? Pues porque aquí, por ejemplo, de todos estos que estamos hablando. Es que hay unos dinerales de por medio,
claro,
que a la gente hacen que sus carreras... Pero este, ¿qué necesidad tiene? Manny Pacquiao. Pero, joder, Manny Pacquiao boxea porque a lo mejor se lleva 25, 30 millones. Entonces, ¿cómo dice un tío no hacer su profesión encima a los retos que supone, la gloria que supone seguir siendo campeón y tal? Ahora, Adán Silvera, cualquier boxeador español...
Vamos a ver si le gusta tanto el dinero a Mayweather, porque si le hacen una super oferta... Si le gusta tanto el dinero como parece, pues igual vuelve.
O si lo necesita, porque esa es otra.
No creo que lo necesite.
Bueno, esto con los gastos que
no
tiene.
No creo que es el que más ha ganado.
Hombre, si ganara Manny Pacquiao a Keith Thurman, que es dentro de poco, por cierto, también es el combate. ¿Eh?
¿Qué pasaría?
Pues ahí yo creo que Manny Pacquiao le sería un desafío total y absoluto ya para Floyd Mayweather. Oye, macho, me debes una...
Sí, porque más no me ganaste.
Exacto, no te puedo decir, me debes una y no estaba bien, porque te acuerdas que no estaba bien, y el otro...
Y ganaste por puntos, por dos puntos, o por un
punto. Exacto, aunque le dieron más puntos,
pero no.
Pero eso sería, desde luego, yo creo que la despedida...
El 20 de julio es,
exacto,
en el MGM de Las Vegas.
Exactamente, o sea, en menos, ya un mes prácticamente.
No, nadie se atreve a decir que no pueda ganar Pacquiao, después de esto, claro.
Es que escucha, y luego Pacquiao, qué valiente. O sea, es que ese Keith Thurman está invicto.
Ya lo sé.
Sí. Eso es un...
29-0, 22 caos.
Claro, estamos hablando... Y el tipo, ha aniquilado al argentino, al Lucas Matisse.
Lo he dicho muchas veces. Yo creo que es el que se ha pegado con los mejores.
Claro, yo por eso le tengo
profesiones de arriba y más abajo.
Sí. Yo por eso le tengo un poco más de respeto deportivo, que se lo tengo a todos los boxeadores.
Claro.
Respeto deportivo con diferencia de Floyd Mayweather, que ha sido demasiado, escogiendo por aquí, para ti, cuando él quiere. Y esta pelea con Manny Pacquiao se ha pegado con todos.
Pues lo iremos hablando la próxima semana. La próxima semana vendrá el Ojero, ¿no?
Sí, porque ya Miriam está en capilla, porque va a hacer un título de estos intermedios, ya es campeona de Europa, hará un título de estos ya para clasificarse, se podría decir casi ya no lo contará, pero con vistas puestas al Mundial, lo que ocurre, que veremos a ver qué pasa en ese Mundial, porque ese es el Mundial que tiene ahora Katie Taylor. No sé si tendrán una revancha, bueno, ya no lo comentará, pero Katie Taylor a lo mejor con la Delfín Person está... Lo mismo hacen una revancha.
Fin, pero vaya pelea. Es que, pelea del año, de las mujeres.
Es que hoy estaba viendo, les he visto un poco el momento final y cómo tienen la cara.
Las dos.
Vamos, qué batalla. Y ahí está Miriam. A ver qué nos cuenta Jero.
Y tenemos además de aperitivo el Ardi contra David Sánchez.
En la misma contra Maravillita, en la misma velada, el otro campeonato de España.
O sea que muy bien.
La velada es maja y tal, y sobre todo a ver qué tal. Porque la rival de Miriam es una rival
venezolana, ¿no?
Sí, sí. sobre todo por eso, porque fíjate, en caso de victoria, a ver si se coloca ahí, pues sería lo máximo, claro, fíjate, poder pelear contra Katie Taylor, eso es...
Pues como pegarse con...
Ese sí que habría que ir a verlo.
Cassius Clay.
Sí, sí, claro, claro, con la mejor, a la, y además los cuatro cinturones estarían pues, los que tiene Katie Taylor, que no sé si querrá hacer... Podría ser, ¿eh? Una defensa que a lo mejor les dicen, bueno, pues podría ser con esta chica española, invicta y tal...
Antes para ti es cómodo.
Eso es, tal, hacemos una peleita fácil, de estas que... Y luego llega Andy Ruiz, en este
y
caso,
zasca.
Mira y te dice, pues se ha acabado la
aquí
broma.
Aquí he hecho yo, ahora los cinturones para mí. No estaría mal, ¿eh? No estaría mal. Feliz semana, director, gracias.
Igualmente.
Feliz semana, Jaime.
Venga, un abrazo.
Lo vamos a dejar aquí por esta jornada. Mañana más. Ya saben que hay tiempo de juego con el partido de la selección sub-21, el domingo también con la resolución de la eliminatoria entre el Mallorca y el Depor. Así que hay muchas cosas que contar este fin de semana y la Fórmula 1 y todas las disciplinas deportivas. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.